Buenos días, encantado de estar aquí esta mañana. Mi nombre es Víctor Salgado, soy abogado y me dedico, hace ya más de 20 años al derecho, especializado en las nuevas tecnologías, las TICs, derecho TIC, que se llama ahora, y particularmente trabajando ya desde el principio que fundamos el despacho, especializado en, también en protección de datos, ¿no? Ya con la normativa del 92, que dónde queda, luego con la del 99 y ahora pues la que tenemos desde hace muy muy recientes fechas del 2018 en España y también entrada en aplicación del reglamento del 2016, el reglamento europeo que tenemos en vigor. Básicamente mi intención a lo largo de esta mañana es que vayamos repasando entre todos las cuestiones que se han ido suscitando en los últimos tiempos, sobre todo en relación al momento tan especial que estamos viviendo, ¿no? Y que, bueno, solo tenemos que ver cómo estamos sentados en este momento y la distancia que tengo que tener yo cuando me gusta mucho más la proximidad, desde luego, aunque afortunadamente me puedo levantar y puedo, gracias a la distancia, quitarme la mascarilla, lo cual para la expresividad, desde luego, es mucho mejor. Pero sí que estamos, evidentemente, en un momento que no tiene, por lo menos en la historia reciente, no tiene precedentes, ¿no? Si, desde luego, hablamos desde el punto de vista de protección de datos, no tiene ningún precedente, porque, evidentemente, la normativa de protección de datos es muy reciente, sobre todo si hablamos de otras normativas, ¿verdad? Pero en nuestro país, básicamente, nos remontamos a menos de 30 años de antigüedad, si nos vamos a la ley del año 92. Y desde luego, si hablamos de la aplicación reciente y sobre todo la conciencia que tenemos que aplicarla, desde luego hablaríamos de probablemente una década o menos, ¿no? Sin embargo, hemos tenido que dar saltos muy importantes en la interpretación de esta normativa y la aplicación a un momento, desde luego, como digo, muy especial, que no tiene precedentes y que muchas veces se ha comentado por ahí adelante que realmente la normativa, alguna normativa, empezando por la de protección de datos que vamos a ver hoy, realmente estorba para solucionar una emergencia sanitaria que todos estamos viviendo y que evidentemente habría que obviarla, incluso se llegó a comentar derogarla, ignorarla, soslayarla, para que realmente logremos el objetivo que queremos todos, por supuesto, que es que esto termine y que evidentemente volvamos a una vida normal, por lo menos la que conocíamos antes de esta nueva normalidad que nos ha tocado vivir, ¿no? Bien, iremos viendo poco a poco. Yo ya os adelanto que esto, lógicamente, no es así por múltiples razones, y además tampoco es necesario que sea así. Pero, evidentemente, como digo, me interesa ir haciendo un repaso por lo que dice la normativa en primer término, también cómo se ha ido interpretando esa normativa para casos concretos que ya han ido surgiendo y, por qué no, intentar dar alguna solución para casos, escenarios que se puedan presentar o que se estén presentando ya o que se vayan a presentar de aquí a un tiempo, a muy poco tiempo, realmente con ocasión de la pandemia, ¿no? A nivel, de desarrollo de la sesión, a mí me gusta que sea lo más interactiva posible, lo más práctica posible, que de alguna manera todos nos vayamos habiendo aprendido algo, si es posible, de esta sesión. Y para ello os ruego que, por favor, en cualquier momento, quizá, aunque intentaré también estar pendiente de la parte de arriba, será un poco más complicado, pero yo creo que nos podemos apañar perfectamente. En cualquier momento me podéis interrumpir, es decir, independientemente de que yo espere al final, y al final intentaré dejar tiempo para preguntas, pero no es necesario que esperéis al final. Es más, os agradecería que no esperarais al final. Directamente podéis levantar la mano, hacer cualquier tipo de pregunta, de comentario, porque sin duda va a venir muy al caso y nos va a iluminar a todos de cuestiones que realmente estáis viviendo en el día a día, ¿no? En el ámbito de vuestro ámbito profesional concreto donde os desarrolléis, ¿no? Que sin duda es muy variado y muy amplio, aunque estemos dentro del ámbito de administraciones públicas. Y esto es evidentemente lo que nos va a enriquecer y realmente, sinceramente, es lo que a mí me estimula más en este tipo de sesiones, ¿no? Independientemente de eso, Yo traigo una presentación, la presentación la iremos desarrollando, la iremos comentando entre todos, si es posible. Y si no os da tiempo de verla entera, no hay ningún problema, quedará a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Mi idea siempre es precisamente detallar bastante mis presentaciones para que, bueno, si no da tiempo de verlo todo, porque aquí hay muchísimo que ver, tenemos, bueno, pues tres horas, menos de tres horas ya por delante, y desgraciadamente no da tiempo ni de broma para realmente analizar todas las cuestiones que sería necesario analizar. De hecho, he intentado hacer una selección de los casos más comunes, de los casos más, que entiendo yo, de mayor impacto en el ámbito general, pero nos vamos a dejar cosas en el tintero. A pesar de ello, ya digo, voy a intentar desde luego todo, por lo menos lo que vayamos a ver, que quede lo más detallado posible en esa presentación que quedará a vuestra disposición. Y ya no me detengo más, vamos a darle un poco para adelante y en este sentido, bueno, ver que estamos sin duda en una nueva realidad. Bueno, no se ven muy bien los colores, pero bueno, ya esto lo tenemos muy visto, ¿verdad? Es el virus SARS-CoV-2, que es el causante de la epidemia COVID-19 o la enfermedad también COVID-19. De hecho, es correcto, aunque se nos vaya lo de el COVID, realmente es la COVID, como deberíamos de mencionar. Y, sin duda, nos ha impactado en todos los órdenes de la vida. El primer impacto fue en marzo, cuando realmente se declaró el estado de alarma y nos tuvo pues unos cuantos meses literalmente encerrados, confinados, en los cuales pues nuestra capacidad de movilidad se reducía prácticamente a tareas urgentes y excepcionales, como son pues compras, trabajo siempre que fuera necesario, desplazamientos siempre que fueran necesarios y por causas plenamente justificadas. Y todo eso, obviamente, ya os vais a imaginar, vino a través de una norma y una norma que se permite en nuestro ordenamiento jurídico para declarar ante situaciones excepcionales como la que vivimos un estado de alarma que su consecuencia fundamental es que restringe derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Hoy vamos a hablar bastante de derechos fundamentales, pero del que no vamos a hablar es el primero que voy a mencionar. El derecho fundamental que se restringió fundamentalmente, valga la redundancia, durante el estado de alarma fue un derecho que no vamos a comentar apenas, que es el derecho de libertad de movimiento. Cualquier persona, todos nosotros, y hoy afortunadamente lo hemos recuperado, tenemos la posibilidad de movernos libremente, sin que nadie nos establezca ningún tipo de restricción, salvo, como digo, cuestiones concretas o muy excepcionales, que en estos momentos tendría que dictaminar en última instancia la autoridad judicial, salvo que se decretara un nuevo estado de alarma, que ya sabemos que se está rumoreando. El resto es todo voluntario. Todas estas recomendaciones que están dando las autoridades para que determinadas zonas estén confinadas son eso, recomendaciones. No puede haber una base jurídica en estos momentos, salvo que se declare un nuevo estado de alarma, para limitar un derecho fundamental como es la libertad de movimiento. ¿De acuerdo? Este fue el único derecho que se limitó realmente. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos que tener en cuenta. Es el único derecho fundamental que se limitó durante el estado de alarma. No se llegó a limitar ningún otro derecho, empezando por el derecho a la intimidad, que veremos, o el derecho a la privacidad o protección de datos, que terminaremos viendo en el momento actual. Eso quiere decir que nunca dejó de estar vigente y siempre estuvo vigente nuestro derecho a la intimidad y nuestro derecho a la protección de datos. No es cierto, y ya aprovecho para descabalgar uno de los primeros mitos, que la declaración del estado de alarma limitara este derecho fundamental y que de alguna manera se permitiera que tanto las administraciones públicas como los agentes privados pudieran, digamos, adoptar o tomar medidas que conculcara o que obtuviera, digamos, datos personales sin necesidad de los controles previstos en la normativa tradicional. Entonces, esto es lo primero que quiero dejar claro, que en ningún momento se alteró el derecho a la protección de datos. El derecho a la protección de datos ha permanecido, y hasta el momento actual, con algunas particularidades, ha permanecido inalterado. Sí que es cierto que hay que reinterpretarlo para una realidad nueva, evidentemente, que no existía cuando esta normativa se aprobó. Y eso que es muy reciente, pero no existía y, desde luego, pocos podrían predecirla o preverla, por lo menos la magnitud que ha tenido. Pero eso no quiere decir que la norma no venga preparada para este tipo de situaciones. Y también tendremos la oportunidad de analizarlo. Es una norma muy avanzada y muy flexible que podemos utilizar a este respecto. Por tanto, vamos a entrar a analizar el ámbito de protección de datos. No olvidemos cómo se llama, aunque hablemos de protección de datos, realmente esta disciplina se llama protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales. O sea, al final lo que queremos es proteger a las personas, a los individuos. Los datos en sí mismos no tienen por qué ser protegidos, más allá de que realmente pertenecen a alguien. Y es a ese alguien al que tenemos que proteger, ¿de acuerdo? No a los datos en sí mismos, aunque bueno, al final por simplicidad hablamos de simplemente de protección de datos de carácter personal. Antes de entrar propiamente en esto, recordar que hay varias esferas de protección. La protección de datos no fue la primera esfera que intentó proteger al individuo frente al tratamiento de su información. La primera de ellas fue la intimidad. ¿De acuerdo? La intimidad es el derecho fundamental que viene reconocido desde la aprobación, en nuestro caso, de la Constitución, hace más de 40 años, en 1978, y que reconoce, entre otras cuestiones, una esfera privada, una esfera inviolable que hace referencia, que rodea al individuo, a la persona. ¿Qué se incluye en esta intimidad? Bueno, cuando nos paramos a analizarlo, realmente nos damos cuenta que se incluyen bastantes menos cosas que las que podríamos pensar originariamente, ¿de acuerdo? En lo que se refiere a información, solamente está protegida aquella información que conocemos como información sensible. Hoy en día la conocemos como información sensible o información o datos especialmente protegidos, con alguna particularidad que luego veremos. Pero no a toda la información del individuo. Es decir, ¿qué protege la intimidad? Pues fundamentalmente estos ámbitos. Ideología, religión, creencias, vida sexual, salud y origen racial. Estos son los únicos 6 ámbitos que protege la intimidad. Por ejemplo, si hablamos de nuestro nivel económico, esto que siempre lo que ganamos, lo que tenemos en el banco, cuáles son nuestras propiedades, eso no está protegido por la intimidad y eso que le damos muchísima importancia, ¿de acuerdo? El DNI, por el número de DNI, tampoco está incluido. Nuestros datos académicos tampoco están incluidos. Nuestros datos profesionales tampoco están incluidos. El dato de la localización física, es decir, ¿dónde estoy yo en cada momento? Que curiosamente llevo un aparatito aquí, que no solo me lo está diciendo a mí, sino que se lo está diciendo a un montón de empresas y entidades por ahí adelante. Esto no está protegido por la intimidad, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos que tener en cuenta que la intimidad es una esfera muy fuerte, es clásica, pero no es absoluta. No protege todas las esferas del individuo, de la información del individuo, ni muchísimo menos. Sí que la intimidad viene a proteger otras 2 cosas que también son importantes. La primera de ellas es un lugar físico. El lugar físico es donde vivimos, el lugar donde nosotros residimos, el lugar donde nosotros vivimos. Esa esfera, ese lugar concreto, está protegido por la intimidad. Nadie tiene derecho a entrar en nuestro domicilio si nosotros no le invitamos o si la autoridad judicial no lo ordena en base a la normativa y la proporcionalidad suficiente. ¿De acuerdo? Por tanto, la inviolabilidad del domicilio derivada de la intimidad. Y en segundo lugar, también hablamos de una actividad que realizamos también las personas, muy habitualmente, que también viene protegido por la intimidad. ¿Cuál es? La comunicación, el hecho de que nos comunicamos, ¿de acuerdo? No siempre que nos comunicamos. Por ejemplo, yo ahora mismo me estoy comunicando, pero esta comunicación no está protegida por la intimidad. ¿Por qué? Porque estoy dirigiendo mi comunicación a un colectivo amplio de personas. Por tanto, aquí no estoy en mi esfera de intimidad. No podría alegar que no me podéis grabar, por ejemplo, porque estáis atacando mi intimidad. No, no podría decirlo. Podría decir que no me podéis grabar en base a otras cuestiones, pero no en base a mi intimidad, porque en estos momentos no estoy teniendo una conversación privada. ¿De acuerdo? Cuestión distinta es cuando estamos en un grupo reducido de personas o en el ámbito personal o familiar. En ese caso, evidentemente, sí esas conversaciones están protegidas por la intimidad. Me da igual que sean en persona, me da igual que sean a distancia, por teléfono, por WhatsApp. Eso es indiferente para la normativa. La normativa protege el hecho de que nos comuniquemos. E incluso, en última instancia, por vía penal. Tenemos un artículo, el 197 del Código Penal, que si lo habéis visto, esto es como un niño pequeño, hace unos años, que ha ido creciendo, y ahora mismo se nos ha hecho mayor. O sea, es un artículo que ha ido creciendo en los últimos años, porque es el artículo del Código Penal que habla del delito contra la intimidad de las personas. Y, evidentemente, cada vez ha ido cogiendo más importancia y cada vez se ha ampliado a más situaciones, ¿no? Si lo leéis y leéis la versión de hace unos años y la versión que tenemos ahora, es mucho más detallada, mucho más amplia y también mucho más contundente para determinadas acciones que antes no eran ni siquiera delito y hoy en día lo es, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de las comunicaciones privadas, hablamos también de nuestros correos electrónicos, nuestros mensajes privados, nuestros papeles, nuestras comunicaciones. Todo eso está protegido por el derecho a la intimidad. Bien, pero ya hemos visto que no es suficiente. ¿Hay otras esferas que protegen también la información de la persona? Por supuesto. La segunda esfera es la propia imagen. La propia imagen es también un derecho fundamental, reconocido en nuestra Constitución, que... bueno, es bastante menos conocida, realmente, aunque hemos oído hablar de la propia imagen, pero realmente se habla más de ella tangencialmente, ¿no? O vinculada a, por ejemplo, se ha vinculado mucho a la protección de datos, y tiene su razón de ser, porque al final, y las imágenes son datos, pueden ser datos de personas, pero tenemos que recordar que es un derecho fundamental independiente, el derecho a la propia imagen. ¿Y qué nos dice este derecho? Este derecho nos dice que, y sé que va a chocar bastante los tiempos que vivimos, de redes sociales, etcétera, que se prohíbe la captación de imágenes de personas sin el previo consentimiento de esas personas o sin estar en alguna de las excepciones de la ley. ¿De acuerdo? Hoy en día, evidentemente, parece que es al revés. Se permite que se saquen fotos a personas, incluso que se publiquen en redes sociales, salvo que las personas digan que no quieren, ¿no? Y esto no es así. Tenemos una ley, que ya digo, tenemos que además desarrolla este derecho, que es la Ley Orgánica 1/82, que es muy clara al respecto y no ha sido modificada, ¿de acuerdo? Y además ha sido ampliamente desarrollada por la jurisprudencia. Por tanto, ya tenemos otra esfera protegida de información, las fotos, nuestras imágenes, pero se nos sigue quedando un montón de información fuera, todo lo que hablábamos antes. Información, datos económicos, profesionales, datos académicos, el lugar donde vivimos, nuestro DNI, todo eso sigue quedando fuera, nuestro número de teléfono móvil, nuestro correo electrónico. ¿Está protegido en algún sitio? Sí, afortunadamente, en la última de las esferas, que es la que hemos venido en llamar privacidad. ¿De acuerdo? La privacidad es una palabra que ni siquiera existía en nuestro idioma. La hemos importado del inglés. En inglés se habla del privacy, aunque se traducía por intimidad. Es decir, ellos en cualquier diccionario, cuando hablamos de intimidad, allí hablan de privacidad, privacy, ¿de acuerdo? ¿Tiene algún sentido castellanizar otra palabra más del inglés? Bueno, pues podemos decir que tiene un cierto sentido, porque es algo distinto y no podemos confundirlo. Aunque coloquialmente hablemos indistintamente de privacidad y de intimidad, no es para nada lo mismo desde un punto de vista jurídico. En primer lugar, por el ámbito. Ya estáis viendo lo que incluía la intimidad y, sin embargo, la privacidad, a nivel de información, incluye todo lo que estaba dentro de la intimidad, más todo lo que estaba dentro de la propia imagen, más todo el resto de información que directa o indirectamente se pueda vincular a un individuo. Es decir, cualquier tipo de información que directa o indirectamente se pueda vincular a una persona está incluida en su esfera de privacidad. ¿De acuerdo? Y es aquí donde ha nacido un nuevo ámbito que antes no existía, que se creó... como digo, hace aproximadamente unos 30 años, y que se ha venido desarrollando hasta lo que hoy en día conocemos como toda la normativa relacionada con la protección de datos de carácter personal. ¿Por qué existe la privacidad? Porque existe la tecnología. Si no existiera la tecnología, no sería necesario probablemente tener una esfera de privacidad, porque lo que es el riesgo para las personas es el tratamiento de nuestros datos de una manera masiva, acelerada y prácticamente comunicada en tiempo real a cualquier parte del mundo. Esto es lo que es la mayor revolución tecnológica, que es lo que ha permitido y evidentemente ocasionó el desarrollo de esta disciplina, el ámbito de la privacidad, que antes, como digo, no era necesario o por lo menos no al nivel que evidentemente ocasionó la tecnología. Bien, nos paramos un momento a analizar de dónde viene todo y todo viene precisamente de este artículo, el artículo 18 de la Constitución, de nuestra Constitución española. Nos paramos un momento en el año en el que se aprobó la Constitución, 1978. ¿Cuántos ordenadores había en España en 1978? Bueno, probablemente los contaríamos con los dedos de una mano, ¿de acuerdo? O sea, estábamos empezando prácticamente con toda esta revolución de lo que luego, evidentemente, pues ha venido a ser la informática e Internet. Pero aún así, nuestro constituyente se adelantó en el tiempo y lo veremos ahora en un momento. El apartado 1 ya nos dice, se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Salvo el honor, que vamos a dejarlo aparcado de momento, aunque luego hablaremos de él, tenemos la intimidad y la propia imagen. En el primer apartado ya tenemos reconocido dos de las tres esferas que hemos visto. Si os leéis el resto del artículo, desde luego no veréis la palabra privacidad, que como digo es una palabra muy reciente incluso en nuestro idioma. Pero sí veréis otra palabra que sin duda os va a sorprender. En el apartado 4 se habla de la informática. Hoy en día hablar de la informática es algo habitual, pero hablar de informática en 1978 era raro. Meterlo en una norma jurídica era mucho más raro. Y meterlo en la norma jurídica más importante de nuestro ordenamiento jurídico ya era totalmente excepcional. Bueno, yo no sé, sinceramente, cómo se llamaba cada uno de los que redactó el resto de la Constitución. Bueno, sé quién fue el grupo que lo hizo, pero sí tengo claro quién redactó este apartado. Este apartado lo redactó alguien apellidado Nostradamus, porque realmente en 1978 tener la capacidad de anticipar no solo la influencia de la tecnología, sino los riesgos que la tecnología iba a suponer para los derechos fundamentales, entre ellos la intimidad, como estamos comentando, es prácticamente tener una bola de cristal al lado. Y ahí lo tenéis. La ley limitará el uso de la informática para garantizar o no la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Bien, es cierto que tardamos 14 años en hacerle caso a la Constitución. Nos olvidamos un poco de este apartado y hasta 1992, que se aprobó la famosa LORTAD, Ley Orgánica Reguladora del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, pues realmente esto nadie se acordó, como digo, de este apartado. Y además la aprobamos no porque nos acordáramos, sino porque teníamos que entrar en el Tratado de Schengen a nivel europeo y nos obligaban a tener una norma de protección de datos para poder entrar en el Tratado de Schengen. Con lo cual, bueno, menos puntos todavía. Pero afortunadamente vino a enmendar la plana unos años más tarde el propio Tribunal Constitucional, que en dos importantísimas sentencias, la 291 y la 292 del mismo día, del 30 de noviembre del año 2000, al filo del milenio, el 30 de noviembre del año 2000, reconoció que en este apartado realmente estaba escondido, agazapado, otro derecho fundamental. Y ese derecho fundamental se le llamó de muchas maneras. Derecho a la autodeterminación informativa, el derecho a la habeas data, el derecho a la protección de datos, o más recientemente, el derecho a la privacidad. ¿De acuerdo? Por eso, gracias al Tribunal Constitucional y desde el 30 de noviembre del 2000, el derecho a la privacidad viene reconocido plenamente al mismo nivel que el resto de derechos que hemos visto, al mismo nivel que la intimidad y al mismo nivel que la propia imagen o el honor, como hemos comentado. Y ahora la gran pregunta, y quería hacerla en algún momento, porque si no, no reventaba, y a ver si realmente me la podéis contestar, aunque yo creo que es bastante claro. ¿Qué es primero? Y esto nos lo hemos dicho muchas veces durante todo este tiempo, en relación a muchas cosas, pero yo me lo traigo al ámbito que nos trae aquí en esta jornada. ¿Qué es primero, la privacidad o la salud? A nivel personal, esto, ¿qué creéis? Si ponemos una balanza, la salud, evidentemente. O sea, eso no tenemos ningún tipo de duda. Realmente, hoy en día tenemos que, vamos, tendríamos que cargar mucho la otra pesa para que realmente llegáramos a equiparar algo tan importante. Hoy en día yo creo que nada, o prácticamente nada, sería tan importante como nuestra salud. Probablemente sería la salud de nuestros seres queridos. Ahí lo pondríamos, sería lo único que pesaría más que evidentemente. Pero desde luego nuestra privacidad, que me quiten mi privacidad y me dejen mi salud. Y esto, interesadamente, se ha dicho durante mucho tiempo. Renunciemos a, lo mismo que el debate entre la libertad y la seguridad, ¿no? Renunciemos a parte de la libertad para obtener seguridad. Renunciemos a parte de nuestra privacidad, o incluso a toda, por tener salud. Esto es una falacia. Y vamos a intentar demostrarlo a lo largo de la charla de hoy. ¿De acuerdo? Es una falacia completa. Como dijo en su día, creo que fue Benjamin Franklin, disculpadme si no es correcta la cita, cuando uno quiere sacrificar la libertad en aras de la seguridad, está condenado a perder lo uno y lo otro. No voy a decir tanto en relación a esto, pero desde luego, cuando queremos sacrificar la privacidad en aras de la salud, probablemente nos quedemos sin privacidad y no necesariamente tengamos salud. ¿De acuerdo? No digo que lo vayamos a perjudicar, pero desde luego perderemos bastante por muy poco o prácticamente nada. Pero lo que sí es cierto es que desde un punto de vista jurídico, y eso lo tenemos que tener claro, los derechos fundamentales son fundamentales, pero no todos pesan lo mismo. Hay unos que pesan más que otros. Y desde luego hay uno que pesa por encima de todos. Y en eso estoy de acuerdo con vosotros cuando habéis dicho que es más importante la salud que la privacidad. Y es el artículo 15 de nuestra Constitución española, que como veis viene antes del 18. Y no solo viene antes, sino que es más importante que el 18. ¿Cuál es este derecho? Evidentemente, todos tenemos derecho a la vida y a la integridad física y moral. ¿De acuerdo? Sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, y por supuesto la abolición de la pena de muerte en nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Que todos tenemos derecho a la vida. Y es el derecho más importante, el originario. Sin este, si no tengo vida, ¿qué otros derechos puedo tener? No tiene ningún tipo de sentido. Por eso, cuando se tiene que interpretar la ley, y siempre se va a interpretar, las balanzas son muy gráficas para lo que tiene que hacer un juez o lo que tiene que hacer un humilde abogado que tiene que intentar interpretar la ley para su cliente, ¿de acuerdo? O para defender los intereses de su cliente, al final jugamos con balanzas. Y tenemos que ver que lo que pesa en un platillo, qué platillo pesa más en función de los intereses que queramos defender o en función de la normativa que haya que aplicar. Y aquí no cabe duda, en un escenario de pandemia, en un escenario como el que se nos ha presentado, lo que pesa más es la salud, lo que pesa más es la vida de las personas. Eso que no nos quepa la menor duda. Ahora, eso no quiere decir que por pesar más, lo que hay en el otro platillo deba desaparecer, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que hay que dar prioridad a la vida y hay que dar prioridad a la salud frente a otras cuestiones, como en este caso es la privacidad. Y creo que en eso todos estamos de acuerdo y lo más importante, la propia Constitución está de acuerdo. Bien, ¿cuál es la base legal de la privacidad, la que tenemos ahora mismo en vigor? Bueno, pues recordar básicamente estas dos normas. El famoso Reglamento Europeo de Protección de Datos, Reglamento General de Protección de Datos, aprobado en el 2016 y que entró en vigor el 25 de mayo. No en vigor, disculpad, en vigor ya entró en el 2016, pero entró en aplicación el 25 de mayo del año 2018. ¿De acuerdo? Este es el reglamento que tenemos ahora. Es una norma que está por encima de la ley de los estados, ¿vale? No confundamos reglamento, porque hablamos de reglamentos internos que siempre están por debajo de la ley. Esto es un reglamento europeo. El reglamento europeo es como una ley europea que además se aplica directamente a los ciudadanos, a diferencia de la directiva anterior, que era la del 95, que esa necesitaba una ley que transpusiera en cada país para poder regir sobre los ciudadanos. El reglamento se aplica directamente. Y además tenemos, por supuesto, la nueva ley orgánica de protección de datos y de garantía de derechos digitales, que alguno de ellos mencionaremos posteriormente, que se aprobó el 5 de diciembre del año 2018, LOPD-GDD, y que completa, como digo, el reglamento, lo interpreta ya totalmente para nuestro escenario, y con esto es lo que, con lo que tenemos que lidiar. Obviamente, ya veis que son normas muy recientes, pero desde luego ninguna de ellas, o sea, todas ellas anteriores a la pandemia, por supuesto. La gran pregunta, y ya os la anticipé anteriormente, y vamos a intentar ya, por lo menos, empezar a abordarla ahora. ¿Debe ser derogada el reglamento, debe ser derogado el reglamento de protección de datos ante la pandemia? Esto no es una pregunta baladí. Es una pregunta que incluso hace escasos días se ha hecho en sede parlamentaria del Parlamento Europeo por parte de una parlamentaria. No voy a decir cuál ni a qué partido pertenecía, pero se hizo formalmente la pregunta dentro, en sede parlamentaria, si se debía suspender la aplicación, al menos, o incluso derogar el reglamento de protección de datos para luchar contra la pandemia. O sea, se ve el reglamento a nivel general como un impedimento, algo que es un obstáculo para lograr el objetivo que tenemos todos, evidentemente, que es acabar con la pandemia. ¿De acuerdo? ¿Esto es necesario? ¿Debe ser derogado? La respuesta es no, obviamente. ¿Por qué es la respuesta no? Porque el propio reglamento, si uno se lo lee detenidamente y lo interpreta adecuadamente, ya preveía esta circunstancia. Considerando 46 del reglamento, el tratamiento de datos personales también debe considerarse lícito cuando sea necesario para proteger un interés esencial para la vida del interesado o la de otra persona física. En principio, los datos personales únicamente deben tratarse sobre la base de interés vital de otra persona física cuando el tratamiento no pueda basarse manifiestamente en una base jurídica diferente. Luego iremos analizando todo esto. Simplemente quiero que vayáis viendo cómo se expresa el reglamento y los argumentos, porque evidentemente en el momento actual no tenemos todavía las piezas de Lego para montarlo, pero que se os vaya quedando un poco de qué estamos hablando. Ciertos tipos de tratamiento pueden responder tanto a motivos importantes de interés público como a los intereses vitales del interesado. Como, por ejemplo, cuando el tratamiento es necesario para fines humanitarios, incluido el control de epidemias y su propagación. Ya estaba ahí. Como nuestra Constitución metió la informática en el año 78, el Reglamento Europeo ha metido la palabra epidemia, porque las epidemias también existen, aunque no, evidentemente, no estamos tan acostumbrados, por lo menos en la historia reciente, a que tenga la dimensión que ha tomado esta, pero ahí lo tenemos, o en situaciones de emergencia humanitaria, sobre todo en caso de catástrofes naturales o de origen humano. Es decir, el propio reglamento ya ha tenido esto en cuenta y ha permitido que en determinadas cuestiones se puedan basar determinados tratamientos y sean lícitos siempre que vayan encaminados a luchar contra este tipo de eventos excepcionales y de emergencia. Pero no se queda ahí. En el considerando 54, el propio reglamento europeo nos dice: el tratamiento de categorías especiales de datos personales sin el consentimiento del interesado puede ser necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública. Repito, el tratamiento de datos personales sin el consentimiento del interesado. Si algo nos tuvo que quedar claro de la primera parte, sobre todo cuando hablamos de las esferas, es que el consentimiento del interesado, nuestro consentimiento, es la piedra angular de todo. Nosotros decidimos qué es lo que se hace con nuestras esferas. Somos los primeros que decidimos. decidimos si queremos o no compartir nuestra intimidad, si queremos o no que alguien entre en nuestra casa, si queremos o no que alguien grabe una conversación que tenemos a nivel privado, ¿de acuerdo? O contarle algo sobre nosotros, de nuestra información íntima. También si nos pueden o no sacar una fotografía y, como no, también en protección de datos lo veremos, la parte angular más importante, aunque hoy en día dicen que es una más, pero es la más importante, es el consentimiento. Yo tengo el control de mis datos. A mí la regla general es que me tienen que pedir consentimiento para utilizar mis datos. Esta es la regla general. De acuerdo que luego hay excepciones, lo mismo que en el resto de derechos. Y desde luego que os voy a contar, en administraciones públicas hay muchísimas excepciones en las cuales se tienen que tratar o se van a tratar datos de, personales sí o sí, diga lo que diga el interesado. Pero la regla sigue siendo la misma, el consentimiento del interesado. Ahora, hay determinados casos en los que hay otros intereses superiores que pasan por encima de ese consentimiento. Esos intereses superiores, unos de ellos son los que estamos viendo aquí. Interés público en el ámbito de la salud pública. No tiene dudas. Lo acabamos de ver. ¿Qué es más importante, la privacidad o la salud? La salud, por supuesto. Y eso el reglamento ya lo sabía. Este tratamiento debe estar sujeto, eso sí, y esto lo tenemos que tener en cuenta, a medidas adecuadas y específicas. Es decir, no por el mero hecho de decir es más importante la salud que la privacidad, ala, anchas Castilla. Yo puedo hacer el tratamiento que me dé la gana siempre y cuando la finalidad sea esa. Y con las medidas que yo considero oportuno. No, 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 no. Sigo estando dentro de la ley y sigo teniendo que cumplir todos los requisitos que me impone. Que luego iremos viendo. A fin de proteger los derechos y libertades de las personas. Es decir, no eliminamos el derecho a la privacidad. Simplemente cede en lo que se refiere a algunos aspectos, como por ejemplo el consentimiento. Yo no puedo decirle a alguien, oiga, usted no tiene derecho a ver si yo tengo COVID o no tengo COVID. Usted no tiene derecho a comunicarle a mis compañeros de trabajo o a mi empleador que yo tengo COVID. Usted no tiene derecho a comunicar a la administración pública que yo tengo COVID. Eso no tengo derecho. ¿Por qué? Porque hay un interés público esencial, superior, que es la salud de las personas, no solo la mía, evidentemente, sino de todos los demás, y más en un evento como el que estamos, un evento de pandemia. Por tanto, ya empezáis a ver por qué tiros vamos a ir en esta interpretación. ¿De acuerdo? Ahora sí. De acuerdo, yo no me puedes pedir a mí consentimiento para comunicar mis datos a la administración pública conforme yo tengo COVID o a mi empleador para que lo comunique al resto de los empleados que hayan podido tener contacto conmigo o para adoptar determinadas medidas. Pero desde luego voy a exigir y la normativa va a exigir que se adopten las medidas adecuadas, que no se publique en el periódico, por ejemplo, como desgraciadamente hemos visto en algunos casos, en los que ha faltado que se publique el nombre y apellidos de determinadas personas, sobre todo en poblaciones pequeñas, ¿no? Que ya basta decir que ha habido un positivo que era un portero de discoteca que trabajaba en tal zona para que todo el mundo, y digo todo el mundo, supiera quién era. ¿De acuerdo? Eso no está amparado por la norma, ni tampoco por otro derecho fundamental, que es el derecho de información, evidentemente, de la libertad de expresión, que protege a los medios, pero con el límite de privacidad, ¿vale? Y ahí encontramos un límite claro también. O sea, la única finalidad es interés público en el ámbito de la salud pública. Punto. Este tratamiento de datos relativos a la salud, por razones de interés público, no debe dar lugar a que terceros, como empresarios, compañías de seguros o entidades bancarias, traten datos personales con otros fines. ¿De acuerdo? El propio reglamento ya lo dice clarito. Dice, vale, mientras esta sea la finalidad, podemos obviar el consentimiento de las personas. ¿De acuerdo? Con otras garantías, pero podemos obviarlo. Ahora, no, eso no es patente de corso para que de repente puedan ser tratados esos datos indiscriminadamente por parte de otros agentes, particularmente agentes privados, y ya no digamos compañías de seguros. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con esto porque evidentemente ya el reglamento ya nos lo advirtió. Pero luego iremos entrando en casos concretos. Bien. Bueno, antes de entrar en los principios, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado más o menos claro? Bien. Y insisto en que podéis interrumpirme, ¿eh? Simplemente yo intentaré estar pendiente de cualquier mano que vea levantada, pues, vamos, me interrumpiré y abordaremos la cuestión, lo agradeceré incluso. Vamos a hablar de los principios. Los principios no todos son iguales tampoco. Hay principios que son especialmente importantes. Y ya desde hace muchos años, desde el origen de esta normativa, entendemos que hay tres principios básicos de la privacidad o de la protección de datos, que son los que veis ahí. Imaginemos la normativa como un gran embudo, ¿de acuerdo? En ese embudo metemos por la parte ancha toda la información personal que se nos ocurra, ¿eh? O que queremos tratar, en definitiva. Esa información y esos tratamientos que queremos llevar deben de pasar por una serie de controles y una serie de principios y de requisitos. Y al final, solo unos pocos, y de una manera determinada, van a salir por el lado más estrecho, que nos darán el tratamiento lícito de la información. Hay muchos requisitos, ¿de acuerdo? Ni siquiera hoy, desde luego, tendremos oportunidad ni siquiera de mencionarlos todos, ¿vale? Y tampoco tiene mucho sentido. Solo aquellos que vamos a necesitar para las piezas del Lego para lo que queremos construir en el día de hoy. Pero hay tres que son los más importantes, que serían el consentimiento, el conocimiento y el control. El consentimiento, ya lo hemos comentado, es la pieza angular. La regla general es, y todavía puede decirse que sigue en vigor, aunque no expresamente la normativa, la regla general es que para tratar los datos de una persona necesito su consentimiento. Esto es lo primero que tengo que pensar. Cuando yo quiero hacer un nuevo tratamiento, tengo que decir, ¿me puedo basar en el consentimiento en este tratamiento? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Y si no, tengo que tener muy claro en qué me puedo basar para obviar ese consentimiento. Porque, como digo, es la parte más importante. Pero bueno, hay excepciones en la ley, como hemos comentado, que permiten que se traten datos sin consentimiento de las personas. Pero ojo, el segundo principio sí se tiene que cumplir siempre, que es el principio del conocimiento o el principio de información. El hecho de no tener que pedir el consentimiento a alguien para tratar sus datos no significa que no tengamos que informarle de este tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? Son dos cosas totalmente distintas. No me piden permiso, de acuerdo, pero me tienen que informar. Muchas veces se confunde. Y muchas veces decimos, ah, bueno, no hay que pedir permiso, pues ya no informamos, ¿de acuerdo? Ya no es necesario que se facilite este famoso clausulado en materia de protección de datos o llamado también política de privacidad, etcétera. Ya no es necesario porque no necesitamos el consentimiento y esto es muy habitual en las administraciones públicas, que en la mayor parte de los casos no va a ser necesario el consentimiento. Entonces, sí que es cierto que cada vez menos, pero todavía se ven casos en que se obvia esta obligación. Se obvia la obligación de informar a las personas adecuadamente. Y además ahora ya veremos que la información que hay que dar con el nuevo reglamento es mucho más amplia que la que había que dar con la normativa anterior. Y muchas veces no lo damos. Pues esto es lo que tenemos que tener en cuenta. La información tiene que darse siempre. El hecho de que podamos tratar los datos de una persona bajo el amparo del interés público o del interés vital, no exime de que tengamos la obligación de informarle igualmente. Y ya no digamos cuando recogemos datos de terceros, ¿vale? O cuando comunicamos esos datos, etcétera. Y ya por último, hablamos del control. Si no tuviéramos el control, esto no pasaría de ser una de las políticas de privacidad que estamos acostumbrados a ver por Internet, ¿vale? De estas de redes sociales, que nos informan de un montón de cosas, la mayor parte de las cosas no entendemos y ni leemos, y nos piden el consentimiento, marcamos la casillita, acepto. Y muchas veces no tenemos ni idea de lo que estamos aceptando. Como digo, si no le añadimos el control, esto sería algo similar. Por ello es necesario añadir el control. ¿Qué es el control? El control son los mecanismos que la propia normativa dispone para que tanto los ciudadanos como otras entidades puedan verificar el cumplimiento de esta normativa. Primer eslabón del control, los derechos del interesado. Es decir, cualquier persona tiene derecho a ejercer una serie de derechos sobre el tratamiento de sus datos. Le hayan pedido o no le hayan pedido permiso para tratar sus datos, ¿de acuerdo? Y ya no digamos que le hayan informado o no, siempre va a tener una serie de derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Históricamente eran los derechos ARCO, que no tienen nada que ver con Juana de Arco ni nada por el estilo. Son las siglas de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Hoy en día se han ampliado. Ya no serían ARCO, cambia cancelación, pasa a llamarse supresión y también admite una modalidad que es el famoso derecho al olvido frente a buscadores, etcétera. Y luego hay otros dos derechos nuevos que son la limitación del tratamiento y la portabilidad, ¿de acuerdo? No voy a entrar en detalle porque, ya digo, nos llevaría mucho más tiempo, vamos, salvo que tengan o tengáis alguna duda concreta sobre alguno de estos derechos, pero a grandes rasgos significa que yo puedo en cualquier momento dirigirme a cualquier entidad y solicitar, en primer lugar, el acceso a la información, que me dé toda la información que tienen sobre mí. En segundo lugar, solicitar la rectificación si esa información es errónea o incompleta. En tercer lugar, solicitar la supresión de esa información cuando yo entiendo que no tiene por qué tenerla o que no se basa en la ley ni en un consentimiento previo que en su día se me debió de haber solicitado. O la oposición, si yo en su día di consentimiento para que se tratara, pero ahora me opongo porque he cambiado de opinión y tengo el derecho, todo el derecho del mundo a cambiar de opinión. ¿De acuerdo? Luego, la limitación del tratamiento y la portabilidad ya son más específicos, que no me voy a meter en ellos para no liaros más, salvo, ya digo, que haya algún interés en particular. Por tanto, este es el primer control. Eso está muy bien, pero ¿qué pasa si no me hacen caso? ¿Qué pasa si yo ejerzo estos derechos y no me contestan o me contestan mal o me echan en el baúl de los recuerdos? Bueno, pues entonces yo puedo acudir a la segunda parte del control. La segunda parte del control es la que lleva una autoridad, la autoridad de control, que tiene que haber en cada Estado obligatoriamente de la Unión Europea y que en nuestro país es la Agencia Española de Protección de Datos. Podríamos tener otra agencia más, que pasa en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en Cataluña o en el País Vasco, tienen una agencia propia que tendría competencias exclusivas sobre el ámbito público, ¿de acuerdo? Pues administraciones públicas. Si tuviéramos una agencia aquí en Galicia, dependeríamos a nivel de administraciones públicas de ella, ¿vale? Pero como no la tenemos, dependemos a todos los efectos, ámbito público y ámbito privado, directamente de la Agencia Española de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos tiene múltiples poderes. El más conocido es el sancionador, que ya digo, da bastante miedo, porque las sanciones, si antes eran muy abultadas, ahora todavía lo son más, ¿vale? Pero lo que tengo que tener en cuenta es que también tiene otros poderes muy importantes, ¿eh? Incluso la paralización en un momento determinado de un tratamiento o, bueno, pues la capacidad de emitir normas. Normas que a veces las aprueba así, como instrucciones, o a veces simplemente como doctrina que hay que tener en cuenta y que hay que seguir. Sí. Gracias. Ah, sí, ningún problema. Sí, sí, sin problema. Gracias. Muy bien. Por tanto, en última instancia, evidentemente, estaría el control judicial. Si la agencia estima que yo he hecho algo mal, incluso me sancionan, yo siempre puedo acudir a la vía judicial en reclamación y los interesados perjudicados que no esperen que la agencia, aunque sancione al que le ha causado un perjuicio, la agencia no le va a dar ningún tipo de indemnización. El perjudicado tendría también que acudir a la vía ordinaria, a un juzgado, un tribunal, para solicitar una indemnización en su caso, si le correspondiera. Por tanto, siempre tenemos la vía judicial, por supuesto, como el máximo control y el control en última instancia. Pero este es el mecanismo, estos son los mecanismos de control inmediatos y con nulo o muy bajo coste para los interesados para poder efectivamente hacer valer sus derechos, sin necesidad, como digo, de pagar un abogado, un procurador e irnos a un procedimiento largo y costoso, ¿no? Y funciona muy bien. De hecho, lleva funcionando muy bien, como digo, hace casi 30 años, ¿eh? Esto es algo que no tiene ningún tipo de problema y que, bueno, eso sí, con sus limitaciones, porque cada vez están más saturados de trabajo, pues estamos viendo que realmente se responden y se atienden las reclamaciones que se formulan. Además, la agencia no solo va a actuar frente a denuncias, que yo no me hacen caso, denuncio a tal entidad, sino la propia agencia puede ser proactiva y adelantarse a problemas que vea. afortunadamente tenemos un periodo de la Agencia de Protección de Datos muy bueno. Desde que llevamos siguiendo la Agencia de Protección de Datos ha habido sus baches, sus más, sus menos, pero desde luego desde que está la actual directora, Mar España, realmente hemos tenido bastante suerte en lo que se refiere a la proactividad de la Agencia de Protección de Datos. No solo se limita a abrir expedientes sancionadores, sino que participa no solo en sesiones formativas y de divulgación, sino también con guías y casi prácticamente en tiempo real. Esto ha venido muy bien en el momento que estamos viviendo, porque era necesario, porque día a día iban saliendo nuevas iniciativas, que si una aplicación de control de contactos, que si el tomar la temperatura a las personas, que si tomar datos directamente de los clientes para que realmente llevar un control, que si luego ha habido algún tipo de contagiado para poder eso comunicarlo, etcétera, etcétera. Todo esto son cosas que antes no existían y que se fueron haciendo en tiempo real. Y la agencia, curiosamente, fue respondiendo. No siempre bien, no siempre de una manera completa, pero desde luego de una manera o muy clara, pero sí de una manera muy inmediata. Y prácticamente, vamos, tenemos un buen número de documentos, no los voy a mencionar todos, voy a mencionar solo algunos de ellos, incluso dos informes jurídicos también aprobados por la agencia, durante los meses que desde la declaración del estado de alarma hasta el momento actual. Y es una tarea muy prolija y es una tarea además que no solo ha sido de la agencia a nivel nacional, sino también se ha coordinado a nivel del Comité Europeo con todas, es donde se coordinan todas las agencias de protección de datos a nivel europeo, y que también se ha pronunciado y ha emitido algunos informes y algunas recomendaciones. Pero me atrevería a decir que no al nivel de nuestra agencia, que en ese sentido, ya digo, hay que romper una lanza porque además siguen prácticamente con el mismo personal que tenían en el año 2008, y sin embargo, realmente, bueno, mismo a nivel de número, ¿no? Y realmente pues han hecho un esfuerzo muy, muy importante en este sentido. Y gracias a eso, pues en una jornada como hoy podemos dar alguna luz más, por lo menos de lo que el primer control nos va a decir. No quiero decir que yo esté de acuerdo con todo ni que sea todo lo claro, habrá que puntualizar, pero sí mencionaremos esas opiniones de la agencia y sí tenemos esa base que antes evidentemente no la teníamos o hubiéramos tardado muchos meses o incluso años en tener, que era lo que veníamos viendo en administraciones anteriores, en directores de la agencia anteriores, con lo cual en este sentido yo creo que tenemos bastante suerte de que haya coincidido esta agencia, este estilo de agencia, aparte de, bueno, pues otro tipo de modernización y de tareas que se han hecho, además de la responsabilidad social corporativa, etcétera, dentro de la agencia, que ha sido también muy loable, pero que ha venido muy bien en tiempos de pandemia. Bien, sin embargo, hay otros principios, hay más principios, ¿de acuerdo? Estos principios, vamos a detallarlos, vamos a intentar hablar de ellos, no al nivel que sería necesario, porque una vez más el límite de tiempo, pero sí con estos principios vamos a jugar luego cuando tengamos que interpretar los tratamientos concretos que vamos a ver que tuvieron ocasión y que tienen ocasión con motivo del COVID. Primero de ellos, el principio de licitud, lealtad y transparencia. ¿Qué nos quiere decir este principio? Pues básicamente, en primer lugar, todo tratamiento tiene que ser tratamiento de datos de carácter personal se tiene que llevar a cabo con base a la ley, esto parece un poco de perogrullo, pero es así, en cualquier tipo de escenario, o sea, no vale que yo en un primer escenario haga un tratamiento ilícito pero luego lo legalice y lo limpie y ya lo convierta en legal a partir de ahí, no, tiene que ser desde el origen, desde el principio, tiene que ser un tratamiento legal y si no, borrón y cuenta nueva, tengo que empezar de nuevo deshaciendo todo lo que he hecho mal, ¿de acuerdo? Y la transparencia. La transparencia implica que tengo que ser mucho más claro a la hora de decir qué es lo que voy a hacer con los datos de carácter personal. Por eso hablábamos de la información. La información antes había que dar el famoso parrafito o dos parrafitos que nos ponían al pie de los formularios, en el mejor de los casos, cuando tomaban nuestros datos. Ahora hay que ir más allá de eso. Hay que, esos dos parrafitos ya no llegan, ya muy probablemente hay que rellenar una carilla, pero no solo rellenar una carilla entera, sino que tenemos que ponerla en un lenguaje que se entienda, ¿de acuerdo? La persona que vaya a obtener mis datos, o de la cual voy a obtener los datos, tiene que tener claro, en un lenguaje sencillísimo, ya no digamos si son menores de edad, todavía más, qué es lo que realmente quiero hacer con sus datos y qué es lo que voy a hacer con sus datos, además del resto de información. Sí. Bien, buena pregunta. Hay una diapositiva más adelante al respecto, pero ya gracias por la pregunta. Voy a adelantar la respuesta. El reglamento dispone que 16 años, la edad de 16 años, pero se permite que los estados puedan regular edades inferiores con el límite inferior de 13. ¿Dónde está España? 14 años. Hoy en día, un menor de 14 años por sí mismo puede firmar una autorización de la que estamos hablando para el tratamiento de sus datos de carácter personal, sin necesidad de sus tutores ni de sus tutores legales, padres, etcétera. Esto me lo recuerda muy a menudo mi hijo, que el pequeño tiene 14 años y de vez en cuando me oye y ya le dice que es mayor de edad. No eres mayor de edad. Para algunas cosas sí tienes alguna atribución más, como el tema de protección de datos, pero siguen siendo menores, Y una cuestión que ya aprovecho para meter, ya que tengo la cuña publicitaria, la voy a aprovechar. Hablamos antes de la propia imagen. De acuerdo, la propia imagen, incluso por parte de la agencia, se ha dictaminado que un menor mayor de 14 años puede autorizar el uso de su imagen. Lo siento, pero no. La imagen es un dato de carácter personal, pero también es otro derecho fundamental. Y un menor por sí mismo no puede autorizar con plenitud de capacidad de obrar sobre el uso de su imagen. Para eso sí es necesario sus progenitores, sus tutores legales. De acuerdo, voy a ser bastante claro porque es que esto muchas veces hay bastante confusión al respecto. Y sí que es cierto que la agencia se ha pronunciado y lo ha dejado muy claro y hay guías educativas al respecto, pero mi opinión, ya no es la primera vez que la digo, le he dicho en algunos foros más y también foros específicos de educación, es necesario que sea, ahí contar, me da igual que sea mayor de 14 años, tenemos, si queremos el uso de imágenes y la captación de imágenes, para eso sí necesitamos, porque es otro derecho fundamental. Es lo mismo que si habláramos, oye, ¿tenemos autorización para escuchar tus conversaciones o para entrar en tu casa? Él no puede por sí mismo autorizarnos eso, pues lo mismo para su imagen, sí. Adelante. Sí. Debe estar avalado por un tutor o representante legal, porque es una normativa distinta, es una normativa específica. Aunque puede tener ese consentimiento informado, una parte de protección de datos se basa en otra normativa, que es la autonomía del paciente. Y para una plena autonomía del paciente tiene que tener plenitud de capacidad de obrar. Y nuestra legislación establece esa plenitud en 18 años. 18 años. Sí, ¿qué te voy a contar? Sí. 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 Que no permiten, sí. Sí, sí. No, claro, evidentemente. No, si se ven coaccionados, entonces ya es peor. Sí. Efectivamente. Evidentemente. Muy bien, muchas gracias también por esta segunda pregunta. En primer lugar, mi total empatía, ¿de acuerdo? Porque yo soy padre de dos adolescentes, la niña además me acaba de cumplir 18, con lo cual ya adiós, se ha ido a estudiar fuera, entonces ya digamos que, bueno, ahí a todos los efectos ya me ha dejado claro y tiene toda la razón de que es mayor de edad a todos los efectos, pero mientras sean menores de edad, me da igual la edad que tengan, en este 13, 14, 15 años, 16, salvo que sean emancipados, que hay también la previsión legal de que un menor de 16 años pueda emanciparse, salvo en esos casos, ellos por sí mismos no tienen la capacidad plena de obrar para decidir sobre esto, ¿de acuerdo? Y para publicar, para ceder su imagen. De acuerdo. Esto es duro decirlo, y más duro en un escenario de redes sociales donde son ellos los que ya empiezan cada vez a edades más tempranas. 13 años falsean la edad para entrar, o sea, realmente hablamos incluso de edades inferiores, a cada vez menos, de 11 años, incluso menos, ¿no? Justo. Efectivamente. Bueno, no estoy de acuerdo. De hecho, soy bastante crítico con el término de nativo digital. Realmente no creo que exista, nos lo hemos inventado. Sí es cierto que tiene más habilidad que nosotros en el uso de las tecnologías, pero no confundamos habilidad con conocimiento. Ellos no tienen más conocimiento que nosotros, ¿de acuerdo? Ellos sí tienen más habilidad, qué duda cabe, han nacido con ellas, pero el conocimiento y la capacidad de discernimiento sigue siendo nuestra. Que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo en entender cada vez más difícilmente qué es lo que están usando y cómo lo están usando, pues sí tenemos que hacer un esfuerzo. Pero las reglas que conocemos nosotros de relaciones entre personas siguen estando hoy en día en vigor, ¿de acuerdo? Y los riesgos, aunque hayan variado, siguen siendo los mismos, potenciados muchas veces por las nuevas tecnologías. Por tanto, un menor de 13, 14, 15 años no va a tener la capacidad de anticipar los problemas que puede suponer una imagen que él crea muy graciosa en un momento determinado y que dentro de unos años, y de hecho estamos viendo, puede amargarle la vida o suponerle un problema mayor. Por tanto, todas esas imágenes se deberían publicar con tutela. ¿De acuerdo? Lo ideal, que las propias aplicaciones pusieran una moderación de los padres para que nosotros le diéramos al clic antes de que se enviara. Esto es una utopía, lo sé. Nunca lo veremos probablemente. Pero al menos cuando se crean la cuenta, al menos en esos procedimientos y desde la normativa europea, tiene que contarse con la autorización paterna, por supuesto. Y la autorización paterna o de tutor legal tiene que dar esa libertad porque él lo entienda, porque entiende que su menor es suficientemente maduro o lo tiene suficientemente educado como para poder discernir, porque no todos los menores son iguales, evidentemente, pero tiene que ser una decisión que tiene que venir del responsable. Eso es, bueno, con base a la normativa y mi opinión clara al respecto. Otra cosa es cómo se implementa, desgraciadamente, o ponerle puertas al campo con lo que tenemos en este momento, claro. Gracias. Sí. Bueno, decir que evidentemente hay determinadas cuestiones y determinada normativa que tiene excepciones al respecto. No, la normativa de protección de datos no es la única. Pues gracias por la aclaración. Efectivamente, en este caso podríamos hablar de 16 años. Aquí se plantean otros problemas, sobre todo para determinados tipos de intervenciones, como por ejemplo, en el ámbito que incluye la intimidad de las personas y la comunicación o no a tutores legales. Ya sabemos que aquí ha habido y por eso... se ha permitido bajar esa edad a los 16 años, sobre todo para amparar ese tipo de situaciones, ¿no? Pero en términos generales tenemos que seguir hablando con 18 años, ¿eh? Salvo que la normativa específica, como en este caso, nos ampare con los 16 años. Pero gracias por la aclaración, sí es cierto. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna duda que tengáis? Bueno, perfecto. Pues vamos a avanzar un poquito más. Anticiparos que haremos un descanso, aproximadamente unos 15 minutos, de 15 minutos, porque si no creo que es también mucha mucha información. Pero bueno, vamos a intentar agilizar un poquito más, sobre todo por lo que también me han solicitado al respecto. Dos, principio de limitación de la finalidad. Este es clave y con este vamos a estar hablando todo el rato, ¿de acuerdo? Cuando yo trato datos personales para una finalidad concreta, no puedo bajo ninguna circunstancia, tratarlos para otra finalidad que no tenga relación o sea incompatible con la primera. ¿De acuerdo? Es decir, si yo obtengo un dato para, por ejemplo, con el ámbito de trazo de contactos durante la pandemia, imaginémonos, si yo tengo un dato, por ejemplo, de vosotros, ahora mismo, un listado de personas que han accedido a una formación concreta. Si hubiera un caso, por ejemplo, de coronavirus, pero que no, sí puedo tratar esos datos previa advertencia, previa información. Insisto, esto es una entelequia. No sé si en este caso se va a hacer porque no tengo conocimiento, pero lo pongo como ejemplo. Por si una persona resulta positivo, poder comunicar a las personas que están sentadas, por eso es tan importante saber dónde estáis sentados cada uno de vosotros, porque aquellas personas que estáis cerca se pondrían en contacto con vosotros para informaros y poder haceros la prueba, las pruebas oportunas. ¿Vale? Esta es la filosofía. Ahora, esa misma información se podría utilizar para enviaros publicidad al resto sobre aplicaciones o dispositivos de prueba de coronavirus, bien de precio, de oferta en esta semana. Evidentemente no, porque es una finalidad que no tiene nada que ver con la finalidad que hemos comentado, ni tampoco con la finalidad para lo que estáis aquí. Y, por tanto, si no otra base jurídica, hay una limitación de finalidad clara. Hay varias excepciones. ¿Qué excepciones? Aquellos tratamientos que sean con finalidad de archivo, con finalidad de estadística o finalidad científica, de investigación científica. Esos tres casos se podría tratar la información sin necesidad de entrar en una posible incompatibilidad de finalidad, porque el propio reglamento lo ha dispuesto así. Pero para todo el resto de finalidades, realmente esto estaría prohibido. Por eso es tan importante, imaginaos, que no se os haya informado de esto, de que pueden usarse vuestros datos a efectos de traceo de contactos. ¿Vale? Y luego ha habido alguien que ha resultado positivo y se quiere utilizar para esa finalidad. Si no se ha informado previamente, no se podría hacer. Fijaos hasta qué punto realmente nos limita la normativa. No nos impide hacer este tratamiento. Se puede hacer. Sin consentimiento se puede hacer. Pero como mínimo hay que informar. Si no se informa, es como si realmente yo tengo que actuar como si yo no tuviera estos datos. ¿De acuerdo? Esto ya sé que no se cumple. ¿Vale? No me lo tenéis que decir. Lo vemos a diario. Por eso es importante que lo deje claro. ¿De acuerdo? Yo, una cosa es que pueda tratar los datos sin consentimiento y otra cosa es que no tenga otras obligaciones, como en este caso es la de información, como mínimo. ¿De acuerdo? Además de otras medidas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas, si no las incorporo, estaré igualmente en un problema. Tercer principio. Aquí hablamos de la primera palabreja rara que vamos a ver, veremos algunas. Principio de minimización de datos. ¿Qué es esto de minimización de datos? ¿Hacer los datos pequeños como los minions? No. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir es que yo, para cada finalidad, ojo, que tendré que haber declarado ilimitada, según hemos visto, solo podré tratar los datos que necesite para cumplir con esa finalidad. Muchas veces vemos formularios donde se nos pide, vamos, le falta pedirnos la talla de ropa, porque realmente nos preguntan muchísimas cosas. ¿Vale? Lo primero que tenemos que decir es, ¿realmente es necesaria toda esta información? Muchas veces veremos que no es necesario. Para el traceo de contactos, por ejemplo, y luego lo veremos, que lo dijo y lo recuerda la propia normativa, ¿es necesario que sepan cómo me llamo y mi número de DNI? No. Lo dice la propia agencia, y estoy totalmente de acuerdo. Con tener un dato para poderse en contacto conmigo es suficiente. A este respecto, un teléfono móvil o un correo electrónico valdría perfectamente con esta finalidad. Y llega a decir la agencia, que luego lo veremos, pedir con esta finalidad concreta el nombre completo y el DNI es desproporcionado y contrario a la normativa de protección de datos. Toma ya. Siempre que vemos que se nos toman datos con este motivo, se nos toma, vamos, no solo eso, sino otros muchos datos más. ¿De acuerdo? Pero como mínimo, mi nombre y mi DNI. Y no es necesario, es desproporcionado. ¿De acuerdo? Principio de minimización de datos. Quedémonos con el tratamiento mínimo de los datos que necesitemos para la finalidad. Ninguno más. Principio de exactitud. Otro principio también muy importante. Todos los datos, como son datos, son información. Y la información siempre tiene que ser veraz. Por tanto, tenemos que disponer los mecanismos para controlar la exactitud de los datos que yo estoy tomando. Cuando yo estoy diciendo que alguien es positivo en coronavirus, ¿realmente sé si esa persona es positivo en coronavirus? ¿O puede haber algún error? Como de hecho lo ha habido. Tengo que verificarlo, tengo que establecer protocolos para, antes de decir algo tan fuerte, tan contundente y con tantas consecuencias como que alguien es positivo en coronavirus, tendré que cerciorarme. Por eso hablamos de las dos pruebas que normalmente se realizan de verificación de si una persona es o no positiva. ¿De acuerdo? A veces sobre la misma muestra, a veces sobre muestras distintas, pero nos vamos a cerciorar que realmente esto es así, de que el dato es realmente así, de que es correcto y de que es exacto. Y puesto al día, si luego resulta que es un error, pues tengo que desdecirme y tengo que corregir todo lo y tengo que tener mecanismos para ello. Principio de limitación del plazo de conservación. Esto es fundamental. Y esto prácticamente no se está haciendo, o se está haciendo muy de aquella manera. Los tratamientos de datos no pueden ser para ad infinitum, para siempre, no. Solo tienen, como hemos dicho, responder a una finalidad. Y mientras se tiene que cumplir esa finalidad, por ejemplo, si yo voy a conservar todos vuestros datos para ver si realmente hay alguien positivo y luego poder entrar en contacto, ¿durante cuánto tiempo voy a tener que conservar esos datos? ¿Qué os parece? ¿Cómo? 14 días. Se nos está diciendo por activa y por pasiva. Luego lo veremos en el ejemplo concreto. Pero son 14 días. ¿Qué hago yo conservando esos datos más allá de 14 días? O tengo otra base jurídica para ese tratamiento, o si no, yo esos datos ya me tengo que olvidar de ellos. 14 días. Si en 14 días no ha habido un caso, esos datos los tendré que destruir. O al menos bloquear y luego destruirlo cuando... Bueno, puede haber algo, por si hay algún error, por si hay algún tipo de solicitud de una autoridad competente, pero debidamente bloqueados, como si yo no los tuviera, ¿vale? Y luego, después de un tiempo prudencial, que pueden ser un mes, dos meses, seis meses, destruir ya completamente esa información. ¿De acuerdo? Esto lo tengo que decidir yo. Esto no nos dice la normativa. La normativa nos va a dar a veces orientaciones. Y nos va a decir datos. Por ejemplo, en el ámbito fiscal son 4 años. En el ámbito sanitario se habla a nivel nacional de 5 años. Pero en nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, determinados datos que hacen referencia a la historia clínica se conservan indefinidamente. Ojo con este concepto, porque yo estimo que es contrario a lo que dice el reglamento. El reglamento siempre dice que tiene que tener un límite temporal. Pero bueno, es lo que dice nuestra normativa y mientras nos podamos amparar en una ley, yo puedo conservar eso en esa ley. Pero ojo, solo esa información y para esas finalidades concretas. Para el resto, es como si yo no tuviera esos datos. Me olvido completamente de ellos. Pero voy a tener que ser yo el que decida durante cuánto tiempo. Por ejemplo, un currículum vitae. Luego hablaremos de currículum vitae con datos de COVID positivos, que ya empiezan a llegar. Si han superado o no han superado, si son inmunes o no son inmunes. ¿Durante cuánto tiempo voy a conservar un currículum? Los datos de un currículum. ¿Tiene sentido que yo conserve currículum de hace 10 años? Ninguno, ¿vale? Pues, pero la normativa tampoco nos marca un tiempo concreto. Yo voy a decidir, pues por ejemplo, un año. Si en un año yo no he iniciado un proceso de selección, todos los currículum que tengo desde hace un año los voy a destruir. Esto, pero lo tengo que decidir yo y lo tengo que, más que decidir, informarlo. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Cuando tomo ese dato. En el momento en que yo, fijaos si es importante la información, en el momento en que yo estoy cogiendo esos datos, tengo que informar, entre otras muchas cosas, durante cuánto tiempo voy a conservar esos datos. Principio de integridad y confidencialidad. Es el principio de seguridad, el antiguo principio de seguridad. Yo los datos, mientras los tengo, tengo que protegerlos. Y tengo que protegerlos de tal manera que no se pierdan integridad y no accedan personas que no están autorizadas. Confidencialidad. ¿Vale? ¿Qué medidas? Hay flexibilidad ahora, pero tengo que también protocolizarlas y fijarlas y ponerlas por escrito. Y ya por último, el principio de responsabilidad proactiva, que esto es una gran novedad del nuevo reglamento. Este es el que nos dice fundamentalmente que ya somos mayores de edad, a efectos de protección de datos, ya somos mayorcitos y somos nosotros los que vamos a tener que decidir cómo cumplimos la normativa de protección de datos. Y digo bien, y repito, nosotros vamos a decidir cómo vamos a cumplir con la normativa, porque no solo habrá una manera de cumplir, habrá muchas maneras de cumplir. Y cada uno tiene la suya, pero tenemos la obligación de coger el toro por los cuernos, ponerlo por escrito, fijar protocolos y luego cumplirlos, claro. Responsabilidad proactiva. No solo soy responsable, no solo alguien me va a poder pedir cuentas, incluso sancionar, sino que en un momento determinado yo tengo que ir más allá, dar un paso adelante y yo determinar y autocontrolar también y mejorar continuamente qué es lo que voy a hacer. Entonces, no solo tengo que, no es, es como la mujer del César, no solo tiene que ser buena, sino parecerlo. No solo tiene que ser buena, sino parecerlo, sino además, en este caso, tenemos que estar en disposición de demostrarlo, con pruebas. ¿Eso qué significa? La burocracia, que decían por ahí, no, con el nuevo reglamento la burocracia va a bajar. Al contrario, la burocracia va a subir, porque voy a tener que probar todo esto que estoy diciendo documentalmente. Si yo necesito consentimientos, tengo que documentar los consentimientos. Si yo he informado, no necesito consentimientos, pero he informado, he tenido que informar, tengo que documentar y acreditar que he informado. ¿Y cómo? Y de todo lo que tenía que informar. Si yo tengo que adoptar medidas, tengo que decir cómo y recogerlas en un documento. Me da igual que le llame documento de seguridad, me da igual que le llame política de seguridad, como quiera. Pero tengo que determinar esas normas. Y esas las marco yo. O sea, somos legisladores, al menos en nuestra entidad, pero tenemos que, evidentemente, dar ese paso. Si no lo damos, mal vamos. Responsabilidad proactiva. Bueno, ahí tenéis un poco más descrito el de integridad y confidencialidad. Tampoco me quiero detener mucho. Y, concretamente, en cuanto a las medidas que yo vaya a tener que implementar, son muchísimas y variadas, desde las famosas contraseñas, criptografía, copias de seguridad, acceso seguro a dispositivos. Luego hablaremos un poquito más en el teletrabajo este famoso, ¿verdad? Si es difícil en una organización más o menos condensada adoptar estas medidas, imaginaos en un escenario donde estamos descentralizados, cada uno en su casa y muchas veces con sus propios equipos. Esto es una verdadera pesadilla en este momento. Pues tengo que adoptar protocolos o cambiar los que tenía antiguamente. No me vale el documento de seguridad del 2018 o del 2000, ni siquiera el del 2019. Tengo que cambiar el documento de seguridad, incluyendo los nuevos riesgos e incluyendo las nuevas medidas que sean necesarias. En cuanto a las medidas, me dan alguna orientación, como por ejemplo el uso, otras palabras raras, la pseudonimización. ¿Qué es esto de la pseudonimización? Muchas veces llamamos pseudonimización cuando realmente, o sea, llamamos anonimización, es decir, que datos son anónimos, cuando realmente son datos pseudonimizados. Los datos pseudonimizados es cuando yo simplemente cambio, imaginaos, disculpad que os ponga de nuevo de ejemplo, todos vosotros tenéis un número donde os habéis sentado. Una buena medida de seguridad de pseudonimización sería: yo no me quedo con vuestros datos personales, a efectos de la finalidad que estamos comentando, y me quedo simplemente con vuestro número. Número 1, 2, 3, 4, tal. Y cuando alguno deis positivo, me quedaré con que ha dado positivo el 11. No tengo por qué saber cómo se llama. Es el 11. Pues alrededor del 11, ¿quién estaba sentado? Pues estaba el 13, estaba... todo esto es lo que yo necesito para el tratamiento. Y yo no tengo por qué individualizar a las personas. Incluso lo que hemos comentado antes, con el número de teléfono me vale. Ahora sí, alguien llegará un momento que tendrá que individualizarlo. ¿Quién debe individualizarlo? Por ejemplo, la autoridad sanitaria. La que va a tener que hacer las pruebas, la que va a tener que abrir una historia, ya podrá vincular o revincular ese dato con una persona concreta. ¿De acuerdo? O aquí, en la GAP, a efectos, por ejemplo, de emitiros un certificado de asistencia. Necesitará saber, evidentemente, a nombre de quién va a emitir ese certificado de asistencia. Por lo tanto, tendrá que vincular ese 11 a un dato concreto. ¿De acuerdo? Buena pregunta, muy buena pregunta. Pues básicamente en este caso hay dos maneras. O establecemos un mecanismo interno de control de que efectivamente hay positivos. ¿Qué mecanismo interno de control podemos poner de que ha habido un positivo? No me voy a adelantar a la mayor o menor fiabilidad, pero por ejemplo toma de temperatura. Si estamos en toma de temperatura y cuando entramos tenemos buena temperatura porque me he tomado un termalgín, ¿vale? Y cuando salgo tengo fiebre, ya me quedo con eso. Ahí ya no sabré que es positivo, pero sí sabré que hay un síntoma que es compatible o puede ser compatible con el COVID. Y entonces, en ese sentido, puedo adoptar las medidas oportunas para verificarlo, para ponerme en contacto, etcétera, 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 para impedir a esa persona acceder. Luego ya entraremos en eso, ¿vale? Otra manera, la voluntariedad. Es decir, que uno de los que estamos aquí, voluntariamente, imaginaos, llegamos a casa, nos empezamos a encontrar mal, y que sería algo que deberíamos de hacer todos, llamemos a aquellos sitios, y compruebe que soy positivo, es decir, doy positivo, llamemos a aquellos sitios que he estado en los últimos días, diciendo, oiga, aparte de comunicarlo a las autoridades para que hagan el traceo de contactos en su caso, puedo hacerlo yo también directamente. O sea, puede ser la autoridad la que se ponga en contacto con el centro diciendo tal persona ha resultado positiva y el centro diga, bueno, pues ¿qué número tenía esa persona? Tal. Bueno, pues los otros números, aunque yo no sepa quiénes son, estaban cerca. Pues yo me pongo en contacto con ellos sin saber quiénes son a estos efectos. ¿De acuerdo? Estoy poniendo un ejemplo, pero como este podemos poner 1,000. ¿De acuerdo? Pero evidentemente por los cauces seguros y siempre teniendo claro que cada salto que damos lo damos con la información, con el consentimiento o con el amparo legal suficiente para poder comunicar esta información. Bien. Por supuesto, deberé garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes. La resiliencia, ya sabéis, si hay alguna incidencia, poder restaurar inmediatamente la calidad de los datos y las medidas de seguridad y la verificación, evaluación y valoración regulares. Ahora no es obligatorio una auditoría cada 2 años, como se dice en la normativa anterior, pero sí es necesario hacer una auditoría periódica. Yo decido cuándo, cómo la hago, pero tengo que verificar periódicamente que yo estoy cumpliendo estas medidas. Bien. En cuanto al proceso de datos, tengo que tener muy claro que ninguna entidad es impermeable. Toda entidad, sea pública o privada, va a trabajar con datos, va a trabajar con ficheros de datos y van a estar constantemente moviéndose. No están solo ahí ya, como antiguamente decíamos, trabajamos con ficheros, tener localizado el fichero, declarado el fichero ante la Agencia de Protección de Datos, adoptar medidas sobre el fichero. No. Ahora hablamos de tratamiento. Es decir, me interesa no dónde está almacenado, que estará almacenado donde sea, pero me interesa cuál es el movimiento de esos datos, de dónde vienen, a dónde van, a quién se comunican y los controles oportunos en todos esos cauces. De hecho, vamos a suponer que tenemos el auténtico Fort Knox dentro de la entidad. Vamos a imaginarnos, que ya sabemos que no es así, que cumplimos perfectamente con todas las medidas dentro de nuestra entidad. Seguimos teniendo dos problemas, los problemas de las dos flechas que vemos, la entrada y la salida de los datos, porque constantemente estamos sacando datos. ¿De quién sacamos datos? Pues de todos esos interesados. Yo tengo que poner un control muy claro, una aduana, que como mínimo vaya a verificar que antes de entrar ese dato yo he dado la información oportuna y en su caso he obtenido el consentimiento o tengo una base legal para poder tratarlo. Si no, no puedo dejar entrar ese dato en mi organización, porque ya me estoy contaminando. Principio de licitud desde el principio, ¿de acuerdo? pero todavía más importante es cuando yo tengo los datos y me piden sacarlos al exterior, compartirlos con alguien, los que llamamos terceros, que son, bueno, ahí hay un número X de, pero son prácticamente ilimitados los casos en los que me pueden pedir que yo comunique datos al exterior. Pues antes de comunicar datos, yo tengo que estar en una de esas tres situaciones. Primero, siempre, el principio angular, ¿tengo el consentimiento de la persona para poder comunicar este dato a esta otra entidad? ¿Sí o no? Habiéndole informado previamente, claro. Si no es así, entonces tengo que irme al segundo punto, que es, ¿estoy en alguno de los supuestos legales en los que yo pueda dar estos datos sin consentimiento de la persona? Si es así, no hay ningún problema. Y si sigue siendo no, solo me queda una última opción, que es lo que llamamos ahí el contrato ET, que no es el extraterrestre, ¿vale? Es lo que llamamos el encargado de tratamiento. Es decir, cuando yo, imaginaos que la EGAP no vaya a hacer la labor de emisión de certificados por sí misma, que contrate a una empresa, una copistería externa, para que lo haga por ella. Para que esa copistería pueda emitir los certificados, necesita vuestros datos. Eso es lo que llamamos un encargo de tratamiento. Es un servicio que necesita datos que están en poder del responsable. Eso no es necesario ni que se os comunique a vosotros. Pero, ojo, tiene que cumplirse una serie de requisitos. Entre ellos, que esa copistería firme un contrato de confidencialidad y tratamiento de datos o de encargo de tratamiento con el responsable, en este caso la EGAP, para llevar a cabo este tratamiento. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, que se limite a ese tratamiento, que no los utilice para ninguna otra finalidad, que adopte las medidas oportunas y que los destruya o los devuelva una vez terminado el servicio. Es decir, una vez ya ha emitido los certificados oportunos. ¿De acuerdo? Todo esto se tiene que contener, por supuesto, expresamente en ese contrato, que obligatoriamente se tiene que firmar por escrito. Y esto da igual en el ámbito público o en el ámbito privado. Se tiene que firmar. Puede ser en una licitación o puede ser un documento que se firme posteriormente si es que en la licitación no se ha caído en esto, que esperemos que cada vez sea menos. Vamos a continuar. Bueno, antes de nada, tener claro cuáles son. Hemos estado hablando de datos. Que sepáis cómo en la norma se definen datos de carácter personal. Básicamente, como hemos comentado, cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Esto habría mucho que comentar, pero bueno, ya digo, salvo que salga alguna duda, nos vamos a detener mucho en esto. Y lo mismo fichero. Ya sabemos que la normativa anterior, sobre todo, se vinculaba mucho a los ficheros, todo conjunto organizado de datos, lo que llamamos habitualmente bases de datos, y ahora hablamos más que de ficheros, de tratamientos, ¿de acuerdo? Es donde la nueva normativa se está centrando, el nuevo reglamento, en base a lo que hemos comentado. En cuanto al consentimiento, bueno, el consentimiento del reglamento varía sustancialmente en relación a lo que era la normativa anterior y siempre que vayamos a pedir consentimiento, da igual el tipo de información que vayamos a tratar. Antiguamente era solo la información sensible cuando tenía que ser expreso por escrito. Ahora cualquier tipo de consentimiento tiene que ser expreso. Vale, no antiguamente se podía informar, salvo información sensible y salvo que se opusieran, teníamos el consentimiento también. Ahora no, ahora tenemos que solicitar expresamente el consentimiento. Nos tiene que decir que sí, marcar una casilla que esté previamente desmarcada, firmarnos un documento, es decir, una acción por parte del interesado para darnos su consentimiento en el tratamiento de datos. Y además, recordemos, responsabilidad proactiva, el responsable deberá ser capaz de demostrarlo. Tenemos que guardar prueba, idealmente prueba documental de esto. Y si voy a pedir varios consentimientos, es decir, no solamente para una cosa, sino para varias, entonces tengo que separar esos consentimientos en las llamadas varias casillas para que puedan ser algunas marcadas, otras no, a criterio, básicamente, del interesado. ¿De acuerdo? Ahí tenéis un poco cómo se regula en la propia normativa. Bueno, ya voy a quitar esto para mayor comodidad. Y que me veáis mejor, porque si no es un poco más complicado. Entonces, todo básicamente y además de forma inteligible, de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y sencillo. Tenemos que huir, y esto os puedo asegurar que a los abogados nos cuesta bastante, huir de lenguaje complicado o lenguaje que no se entienda. Tenemos que ser lo más claros posibles, lo más directos posibles en todo lo que queremos comunicar y en el consentimiento que queremos obtener, ¿de acuerdo? Muy, muy claros. Y el interesado, por supuesto, podrá retirar el mismo en cualquier momento, ¿vale? Eso sí, será informado de ello, otra cosa de la que tenemos que informar al recabarlo, es decir, cuando recabamos ese consentimiento tenemos que informarle de que en cualquier momento lo puede retirar y además será tan fácil retirarlo como darlo. Esto probablemente había que contárselo a las operadoras de telefonía, ¿eh? Que para dar un consentimiento es muy fácil y para retirarlo ya una auténtica pesadilla. Pues esto es obligatorio por ley. Bien, esto ya lo hemos comentado. Pero bueno, para que lo veáis prácticamente, en cuanto a lo que se refiere a datos de menores de edad, ahí tenéis 16 años, que comentábamos, y en España 14 años, gracias al artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. En otros casos, pues evidentemente es necesario consentimiento del titular de la patria potestad o del tutela, y luego se establece una obligación, que esto no siempre se cumple, de que los responsables hagan los esfuerzos razonables para verificar la edad y verificar de que efectivamente se dan estos consentimientos correctamente. Ojalá esto fuera así. Bien, ¿qué pasa? ¿Que solo tenemos el consentimiento? No, tenemos otras causas en las que yo puedo basar el tratamiento que sean distintos al consentimiento. Como regla general, contamos con el consentimiento. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, basarnos en el consentimiento, cuando podamos, claro. Pero si no podemos basarnos en el consentimiento, tenemos que irnos a alguna de las otras llamadas causas de legitimación del tratamiento. Y esto va a ser fundamental para lo que vamos a ver inmediatamente después, que va a ser, evidentemente, los distintos casos del COVID. El artículo 6.1 del reglamento nos dice que solo en aquellos casos en que el tratamiento sea necesario para lo siguiente. En primer lugar, la ejecución de un contrato con el interesado, parte o precontrato. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo una relación contractual, ya sea con un cliente, con un proveedor, con un empleado, ¿vale? Ahí todos los datos que sean necesarios para esa relación contractual estarían cubiertos. No es necesario pedir consentimiento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vosotros en este caso tenéis una relación, vamos a decir así, entre comillas, contractual de prestación de servicio con la EGAP, habéis contratado, entre comillas, que se os dé esta formación, por tanto, todo el tratamiento de vuestros datos para la formación no tenéis por qué autorizarlo, siempre que la finalidad sea esa, el servicio que se os va a prestar. Si se quieren hacer otras cosas, por ejemplo, enviaros publicidad, ahí sí necesitarían otra base de legitimación, que probablemente en este caso tendría que ser un consentimiento, ¿vale? Dos, cumplimiento de obligación legal aplicable al responsable. Cuando yo tengo una obligación legal, porque la ley me lo dispone, yo puedo ampararme, por supuesto, en ella para no tener que comunicarlo. Esto ya vamos a ver que en la época del COVID pues ha sido así en muchos casos y también en cuestiones colaterales, que vamos a ver que también vamos a tener la base legal también del tratamiento de COVID. No me voy a adelantar, pero básicamente cuando yo tengo una obligación que me impone la ley, por ejemplo, en el ámbito fiscal, yo tengo que comunicar a todas las personas a las que yo le he practicado una retención. Pues ahí no es necesario, evidentemente. La base de legitimación es la norma fiscal que me obliga a mí a comunicar ese listado de personas con sus DNIs. Tres, proteger intereses vitales del interesado o de otra persona. Pues evidentemente, ya hemos hablado de esto y es una de las finalidades en las cuales vamos a basar parte de los tratamientos que vamos a ver para el COVID. Siempre que la finalidad sea proteger intereses vitales, ya sea del interesado o de otra persona física, estoy autorizado para ese tratamiento. ¿De acuerdo? Cuatro, el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable. También va a ser otra de las cuestiones en las que nos vamos a basar en el tema del COVID. Pero ojo, siempre que se lleve a cabo, primero, por una entidad que revista la forma de poder público, de administración pública, y cuando haya unas competencias, unos poderes atribuidos expresamente a esa entidad, a esa administración concreta. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que irnos siempre a la normativa para ver realmente qué atribuciones concretas tiene. No significa que la administración haga algo, porque si nos vamos a lo que hace la administración, como bien sabéis, las administraciones hacen muchas más cosas de las competencias directas que le da la normativa. No digo que las hagan mal, no, no, muchas veces al contrario, las hacen bien. Hablamos, por ejemplo, de ayuntamientos, hablamos de muchos servicios que se prestan a la ciudadanía que no están per se, nos vamos a la legislación de haciendas locales y no viene esa competencia atribuida, pero aún así son servicios adicionales. Lo que pasa es que cuando prestemos esos servicios tengo que utilizar otra base de legitimación. Esta no me valdrá. No llega con que sea una administración pública. No, tiene que basarse en una competencia, en poderes públicos atribuidos directamente por la normativa. Los intereses legítimos. Uy, esto ha causado muchísimos ríos de tinta, ¿eh? Sobre todo en el ámbito privado, en el ámbito publicitario, que se ha intentado utilizar y explotar este elemento de interés legítimo, pero no es aplicable a administraciones públicas, con lo cual no lo vamos a tratar en este momento. Pero ahí lo tenéis también por si en algún momento se quiere utilizar. Y luego los puntos 3 y 4, que son los que acabamos, intereses vitales e interés público, tiene que ser definido por la legislación. No cabe otra, ¿eh? Es evidentemente el desarrollo que se tiene que dar siempre por la legislación específica en cada estado. Ahí tenéis en el artículo 8.2, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Protección de Datos, nos dice, respecto al interés público, el tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada de interés público o en ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable en los términos previstos en el artículo 6.1e del Reglamento de la Unión Europea cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley. Cuidado, porque esto también venía en la norma anterior. La competencia tiene que venir atribuida por una norma de rango de ley. Luego se desarrollará en un reglamento, se desarrollará en una orden, se desarrollará en un decreto de perfecto. Pero la atribución original tiene que venir en una ley. Si no, no nos vale esta excepción. Legitimación en el tratamiento ante el COVID. Como hemos comentado, fundamentalmente nos vamos a basar en dos cosas. Fundamentalmente en dos cosas. Primera, el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales, como hemos visto, y el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos. Con lo cual, ya tenemos una base de legitimación, no es necesario cargarnos el reglamento, el propio reglamento dispone que si yo tengo estas bases de legitimación, puedo no necesitar el consentimiento de las personas. Directamente trataré los datos y listo. Datos sensibles. Bueno, ya hemos hablado de los datos sensibles, aquellos que fundamentalmente se incluían en la intimidad, que venían protegidos por la intimidad, aunque también se protegen de una manera especial la normativa de protección de datos, y como gran novedad el reglamento lo ampliaba, además de las categorías que venían tradicionalmente en la intimidad, a dos nuevas categorías que la veis ahí. Bueno, los veis más o menos, que son datos genéticos y datos biométricos identificativos. Puede ser huella dactilar, puede ser reconocimiento facial, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera biometría de nuestro cuerpo que sea utilizado para identificarnos. Y ahí tenéis el listado completo de datos especialmente protegidos en la normativa, entre los cuales, por supuesto, están los datos de salud, por supuesto, ¿no? Además de todo el resto que hemos comentado y los nuevos genéticos y biométricos identificativos. Bien, tenemos que tener claro es que en nuestra normativa está prohibido tratar datos sensibles, datos especialmente protegidos, ¿de acuerdo? Salvo, claro, esta prohibición es muy sui generis, muy descafeinada, si me permitís, porque realmente enseguida nos van a dar excepciones para que no esta prohibición no sea así. Por ejemplo, si tengo el consentimiento explícito de la persona, o sea, ya no solo expreso, sino explícito, es decir, es un paso más, salvo que la ley no me permita tratar los datos, que luego veremos algún caso en los que no me permita tratar datos, aunque tenga el consentimiento de la persona, algunos datos sensibles. Cumplimiento de obligaciones del derecho laboral y seguridad social. Si el interesado, esto es bastante polémico también, lo ha hecho manifiestamente público, es decir, si alguien ha hecho manifiestamente público una información que sea sensible, yo a partir de ahí puedo tratarlo, ¿vale? Esta prohibición ya no está, o sea, me valdría, pero tengo que basarlo en una base de legitimación igualmente, ¿de acuerdo? Y cuidado con esto porque en el COVID yo no lo he visto aplicado y no recomiendo que acudáis a esta vía, ¿eh? O sea, porque alguien publique en su perfil de, no sé a quién se le ocurriría, pero bueno, en su perfil de Instagram que ha resultado positivo en COVID, bueno, digo, en el perfil, ya sabemos que mucha gente lo está publicando, ¿eh? ya sea en Twitter, ya sea en WhatsApp, lo están diciendo, ¿no? Bueno, ¿podría llegar a valernos como base de legitimación? Podría, pero yo la veo muy resbaladiza, ¿eh? Yo no la recomiendo, ¿eh? Desde luego, para los casos que vamos a ver, la agencia en ningún momento hace mención a ello, y yo estoy de acuerdo con ello. Pero está ahí en el reglamento. Ejercicio de defensa de reclamaciones y función judicial. Por razones de interés público esencial. Ya no solo hablamos de datos de interés público, sino interés público esencial. Ahí ponemos un interrogante, se tiene que regular y se tiene que definir como tal. La medicina preventiva o laboral y la atención sanitaria, por supuesto. El interés público en el ámbito de la salud pública. Ahí tenemos de nuevo estas excepciones que nos valen, que veíamos antes, para poder legitimar el tratamiento de datos, también de datos de salud. Fines de archivo en interés público, investigación científica o histórica o estadísticas. Estas son las finalidades genéricas que ya veíamos que nos valían y no eran incompatibles con cualquier otra finalidad. Y otras posibles a desarrollar por los estados para datos genéticos, biométricos o de salud, siempre que se legisle al respecto. A mayores de esto tenemos... Hay casos en que, aunque tengamos el consentimiento, no podemos tratar determinados casos. Y ahí tenemos que, para evitar situaciones discriminatorias, se prohíbe el tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencia, origen racial o étnico. Por tanto, en estos casos en que el fin principal sea este, no será suficiente con el consentimiento del interesado, ¿vale? Aunque sí podría basarse en otras excepciones. Bien, en cuanto a datos de salud, ya hemos hablado claramente la prohibición taxativa, y la tenéis en toda su extensión, del artículo 9.1, para tratar también los datos de salud. ¿Qué aplicación, qué excepciones se aplicarían en el COVID-19? Concretamente, el artículo 9.2 del reglamento nos podría valer. Cuando el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y ejercicio de derechos específicos del responsable de tratamiento o del interesado en el ámbito del derecho laboral y de la seguridad y protección social. Esto lo vamos a ver muy a menudo. Es decir, cuando se trata de proteger a los trabajadores y también funcionarios públicos, es decir, en este caso se os aplica exactamente igual, se permite el tratamiento de datos relacionados con la salud para salvaguardar la salud de los trabajadores. Y ahora estamos viendo muchas excepciones en el ámbito laboral, con el tema del COVID. ¿De acuerdo? El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado. Esto ya lo hemos visto. No me reitero. El tratamiento es necesario por razones de interés público esencial. Tampoco me reitero porque ahonda un poco en lo visto. Tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva, evaluación de capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento sanitario, gestión del sistema de servicios de asistencia sanitaria y social. Más de lo mismo. Tratamiento por interés público del ámbito de la salud pública. Clarísimo. Por tanto, fijaos con cuántas piezas de Lego tenemos para jugar y para legitimar tratamientos en materia de COVID. Ahora bien, solo en cada caso tenemos que elegir aquella que se nos adapte y desarrollarla y apoyarla y fundamentarla correctamente. Salud pública. Tenemos que irnos, evidentemente, a la legislación específica. Y aquí tenemos un artículo, el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/86, de medidas especiales en materia de salud pública, que dispone claramente... Fijaos, si tenemos normativa antigua que nos vale perfectamente, que no es necesario inventar la rueda de nuevo. Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Lo tenemos claro. ¿Quién va a ser competente a estos efectos? La autoridad sanitaria. Como bien sabéis, la autoridad sanitaria no solo es una en este país. Es una, hay una a nivel central, pero aquellas comunidades autónomas como la nuestra, que ha asumido competencias en materia de salud, es la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma, la que tiene también esta atribución. ¿Vale? Y empezamos con casos concretos. Primer caso. Toma de temperatura en accesos. Aquí no se ha hecho, pero hay muchos sitios que se ha dispuesto que se tome la temperatura a las personas conforme entran en un establecimiento. Esto tiene una consecuencia, que es que si la persona es o tiene una temperatura elevada, no pasa. ¿De acuerdo? ¿Cómo creéis que la normativa se lleva con esto? Bueno, pues aquí hay que hacer referencia a una de estas comunicaciones que la propia Agencia de Protección de Datos ha dado, además, muy pronto, el 3 de abril de este año. O sea, recién empezado todo el lío, ¿de acuerdo? Ahí sacó una comunicación hablando específicamente de este tema, sobre la toma de temperatura en accesos. Vamos a ver y vamos a desgranar un poco qué es lo que nos decía. Primero, supone un tratamiento de datos sensibles. La toma de temperatura de una persona es un dato de salud, que había dudas. Mucha gente decía, no, no, eso no es un dato de salud, porque no se revela una enfermedad concreta. Simplemente es la temperatura a la que tenemos el cuerpo. Si lo tenemos a una temperatura elevada, pues es eso, temperatura elevada. Si no la tenemos a temperatura elevada, lo siento, la agencia lo ha dejado claro, y evidentemente también lo teníamos claro, es un dato de salud. Supone, no se sabe a lo mejor qué enfermedad tenemos, pero sí tenemos fiebre, tenemos un diagnóstico, tenemos un síntoma que evidentemente afecta a nuestra salud. Por tanto, en sí mismo es un dato de salud. Con lo cual, no nos valen las reglas generales, tenemos que ir a las reglas específicas, las del artículo 9.2. ¿De acuerdo? Y además implica comunicación a terceros. Es decir, no solo es que a mí me tomen la temperatura y ya está, y se quede con los datos el responsable. No, no, no. Es que a mí me toma la temperatura y la persona que está al lado está viendo. A lo mejor no la temperatura, porque la pantalla no la ve, aunque en muchos casos sí, pero está viendo el resultado. ¿El resultado qué es? Que si yo tengo fiebre, me echan, no puedo entrar. Y si no tengo fiebre, entro. Hay una comunicación de datos a personas que no están en principio autorizadas o no deberían para acceder a esa información. Tampoco, dice la agencia, se basa en criterios de la autoridad sanitaria, porque no hay un criterio claro al respecto. ¿Qué temperatura aplicamos? ¿Hay un dato objetivo? No. Y, más importante, además de variar entre personas, evidentemente, cada persona tiene unas temperaturas, etcétera, es un síntoma no concluyente. Si supiéramos que toda persona que tiene fiebre tiene coronavirus, pues ya está, solucionado. Pero no es así. Una persona que tiene fiebre puede tener muchas cosas que no sea coronavirus. Y viceversa. Ni en un sentido ni en otro. El hecho de no tener fiebre, como bien estamos viendo, ¿verdad?, en todos estos días, no significa que no tenga coronavirus. Puedo tener otros síntomas o puedo ser, lo que se dice ahora, asintomático y seguir portando el virus y seguir teniendo capacidad de contagio. Por tanto, no nos vale ni en un sentido ni en otro. No es concluyente. Tercero, se puede sustituir por otras medidas menos intrusivas, como pueden ser, pues a lo mejor, hacer test periódicos, ¿no? Ya por prevención de riesgos, servicio de prevención de riesgos en el ámbito laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Implica, además, un impacto en otro derecho que antes dejábamos de lado, que es el derecho al honor de las personas, la dignidad. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, es otro derecho fundamental. El hecho de que a mí no me permitan entrar en un establecimiento, a mí de cara a los demás, me hace quedar muy mal. Porque no solo es que tengo fiebre, que por supuesto me va a estigmatizar, sino que además, presuntamente, he intentado acceder a un local teniendo fiebre. Eso me deja a la altura del betún. O me puede dejar a la altura del betún. O sea, esto, desde un punto de vista de la dignidad de la persona, del honor, es un ataque bastante importante. Por tanto, también dice la agencia, no hay un principio de legalidad al que nos podamos agarrar, porque no hay ninguna norma de la autoridad sanitaria ni ninguna otra que me determine estas medidas concretas y con unos datos objetivos concretos. Y el consentimiento, lo siento, porque muchas veces se intenta basar en el consentimiento, no vale, dice la agencia. Porque aquí el consentimiento está viciado. El consentimiento tiene que ser libre. Para que yo autorice a mi toma de temperatura, tiene que ser totalmente libre. No tiene que haber consecuencias para mí. La consecuencia que va a ser que si yo no te tomo la temperatura, no entras en el local. Claro, eso es una coacción, en el fondo. Yo quiero entrar en el local, me interesa esta charla, me interesa acceder a este edificio. Por tanto, dejo que me tomen la temperatura, pero no es porque yo libremente quiera, sino porque estoy coaccionado para ello, aunque sea, suena así, pero realmente no es un consentimiento libre, por tanto no me puedo basar en el consentimiento. Salvo, y esta es la puerta que deja abierta la propia comunicación, en el ámbito laboral. De acuerdo, en el ámbito laboral sí podría haber una base de legitimación, como luego veremos, una base legal. De acuerdo, luego entraremos más en el detalle, en prevención de riesgos laborales y en la normativa. Ahí sí, pero ojo, solo para los empleados, por parte del empleador y siempre con la única finalidad de preservar la salud de los trabajadores y disminuir sus riesgos. Y aún así es cuestionable por todo lo que hemos comentado anteriormente, porque no es concluyente, porque hay a lo mejor medidas menos intrusivas de hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo tengo que razonar y tengo que hacerlo, ¿vale? La norma no me va a dar una solución, tengo que razonarla yo, o mis abogados, quiero decir, o nosotros para nuestros clientes. La norma no me va a resolver, tengo que pedir un informe, tengo que desarrollar un protocolo. Bueno, si tenéis interés, al pie está el enlace, ¿vale? A la comunicación original de la agencia para que podáis leerla en toda su extensión. Obviamente esto es un breve resumen. ¿Qué pasa con la toma de datos en los establecimientos? Sobre todo, ya sabéis, los problemas que hay en el ámbito de establecimientos de ocio, en discotecas, etcétera, o, por ejemplo, como los que estamos aquí, donde hay un grupo de personas que acuden a un determinado evento y que requiere, muchas veces se requiere la toma de datos para controlar, evidentemente, las personas que había ahí y, si resulta que hay un positivo, ponerse en contacto con todas las personas que pudieron estar en contacto en la misma zona. Esto es legal, esto es lo que se plantea también, y la propia agencia, el 31 de julio del 2020, dictaminó al respecto, ¿vale? Y vamos a intentar entrar un poquito en cuál es el argumentario, toma de datos por parte de establecimientos. En este caso, se adopta esta comunicación ante la observación de que en muchos establecimientos se está adoptando esta medida. Se toman datos de clientes, de personas que acuden al establecimiento, precisamente para luego facilitar el control de los contactos. Dice algo muy importante, que no son datos sensibles. Aquí no estamos tratando datos sensibles. Yo simplemente tomo datos de personas que estuvieron en mi establecimiento tal día a tal hora. No estoy diciendo que esas personas sean o no positivos, simplemente me quedo con esos datos. Con lo cual ya no hablamos del 9.2, ya vamos al más laxo artículo 6 del reglamento. Eso sí, tengo que tener claro que la finalidad tengo que limitarla al control de la pandemia. Y, entre otras medidas, tengo que adoptar la limitación del plazo de conservación. Ya lo hemos comentado, por eso pongo ahí 14 con el interrogante. 14 días. Más allá de 14 días no tiene sentido que yo conserve estos datos. ¿En qué nos podemos legitimar? Puedo elegir varias opciones, incluso el consentimiento. Yo puedo basarme en el consentimiento, pero si me baso en el consentimiento no puede ser un consentimiento coaccionado, tiene que ser un consentimiento libre. Es decir, yo voy a pedir los datos a la persona y la persona puede negarse a dármelos. Y por el hecho de negarse a dármelos, yo no le puedo impedir entrar en el establecimiento, porque entonces es coaccionado. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo basarme en el consentimiento, pero yo entonces tengo que dejar entrar a todo el mundo. Me den o no me den los datos, porque si no, no me vale el consentimiento. Segundo lugar, si es una obligación legal, solo si se recoge en la ley a partir de criterios de la autoridad sanitaria. Ya lo estáis viendo. Una ley y a partir de criterios de autoridad sanitaria. Y sobre todo, esto es en lo que se decanta fundamentalmente, dentro de la misión realizada en interés público. ¿Por qué? Porque al final seremos meros agentes de las autoridades sanitarias a la hora de recoger estos datos y al final esos datos no me los quiero para mí, los quiero para la autoridad sanitaria. Entonces yo soy un cauce. Si queremos, soy un encargado de tratamiento, aunque me cuesta un poco utilizar esto porque está bastante desnaturalizado en este caso. Pero sí, podría ser una especie de encargado de tratamiento que lo único que hago es coger estos datos, un servicio que yo presto a la autoridad sanitaria, porque yo decido hacerlo, cojo estos datos y se los entrego, en su caso, a la autoridad sanitaria, solo si hay casos positivos. Si no, lo destruyo. ¿De acuerdo? Aunque esto, ojo, si me baso en esta causa de legitimación, Esto hay que desarrollarlo más, como os podéis imaginar, hay que madurarlo más y justificarlo para el caso concreto. Y, por supuesto, informarlo, claro, de esto, por supuesto, en cualquier caso. Por tanto, es necesario un juicio de idoneidad importante y no para cualquier local, sino para locales que no permitan otras medidas menos intrusivas. ¿De acuerdo? Pues a lo mejor para una discoteca sí, pero para un bar a lo mejor no, etcétera. Puedo recabar datos adicionales, como el día, la hora, la ubicación, por ejemplo, dónde estáis sentados en este momento, el día y la hora al que habéis venido. Esos son datos adicionales. Pero, y esto es importante, lo que comenté anteriormente, minimización. Y aquí se moja la agencia directamente, y estoy totalmente de acuerdo. Solo el móvil. O sea, yo tengo que quedarme con el dato para entrar en contacto con esa persona. No tengo por qué identificarlo. El nombre o el DNI son desproporcionados. Eso nos dice la agencia. Son datos desproporcionados. Yo no tengo por qué saber los datos de las personas concretas. Solo tengo que tener un modo para que alguien, no necesariamente yo, los contacte, llegado el caso. Y probablemente serán los agentes de contacto, del traceo de contactos, de las autoridades sanitarias y autoridades públicas. ¿De acuerdo? Para eso, con un móvil me llega. Y, por supuesto, siempre, y lo estamos repitiendo hasta la saciedad, y lo dice la agencia, información completa previa y medidas de seguridad adoptadas, además del resto de obligaciones del reglamento. Otro caso que también se ha dado recientemente. Caso de cámaras térmicas y reconocimiento facial. Bueno, esto ya aquí estamos hablando de alta tecnología. Bueno, esto se ha visto más en otros países que aquí, pero aquí también ha habido proyectos de este tipo. En primer lugar, recordar lo que nos dice las obligaciones que hay en materia de videovigilancia. En principio se van a utilizar las mismas cámaras de videovigilancia, sustituyéndolas con otra tecnología, pero se van a utilizar muy probablemente las mismas cámaras para hacer videovigilancia, es decir, para varias finalidades distintas. Si esto es así, pues evidentemente la finalidad sería seguridad de las personas, bienes e instalaciones, más el control del desempeño laboral, por ejemplo, que también se puede llegar a utilizar solo si se informa previamente. La vía pública, solo la estrictamente necesaria. Yo ahí no podré vigilar vía pública, solo locales y zonas privadas. Estoy limitado a conservarla solo durante un mes, como máximo. Hablamos de videovigilancia. Salvo para aportación de la autoridad, en el plazo de 72 horas a partir del conocimiento. Si yo en 72 horas, cuando veo algo raro, no lo he aportado a la autoridad en materia de videovigilancia, también tengo que ignorar esas imágenes y cancelarlas al mes. Es necesario el famoso cartel visible, ¿vale? Con responsable, derechos y más información, etcétera. Y el sonido, podré captar sonido solo si riesgos relevantes para la seguridad. Y esto lo tengo que justificar, ¿vale? Por supuesto, en ningún caso, en lugares de descanso, esparcimiento de empleados, como vestuarios, aseos, comedores y análogos. Bien, esto es la normativa genérica en materia de videovigilancia, que yo ponga cualquier tipo de cámara. Si a esto le añadimos esta posibilidad, la agencia se pronunció en 7 de mayo sobre esta cuestión. Y básicamente, además de recordar lo indicado respecto a este mismo asunto de cámaras, el día 3 de abril, porque en el 3 de abril ya hizo alguna referencia al respecto. Aquí dice básicamente que es necesario aplicar el principio de limitación de la finalidad, solo puedo utilizarlo para esa finalidad y no para otras, con lo cual es complicado combinar varias finalidades como he comentado anteriormente. Puedo incluir datos adicionales en grabaciones. Es posible incluirlos, como incluso reconocimiento facial, y aquí es donde salta al principio de minimización y de exactitud, también hasta qué punto detecta bien las temperaturas o no, principio de limitación del plazo de conservación, durante cuánto tiempo voy a conservar las cámaras, las imágenes termográficas, pues con todos mis respetos, no puede llegar al mes siquiera. Yo una vez he comprobado efectivamente, y muchas veces es algo inmediato que una persona que está... Pues a veces ni siquiera grabar. Si yo tengo una cámara que lo único que está haciendo es comprobar la temperatura de las personas a nivel masivo para facilitarme el trabajo de ir persona por persona, yo lo quiero, no tengo ni por qué grabarlo, o no debería. Simplemente es alguien que esté delante del monitor y en cuanto salte una alarma, dirigirse a esa persona para impedir la entrada, en su caso. ¿De acuerdo? Reconocimiento facial, ojo, si lo usamos, es un dato sensible. ¿De acuerdo? Y en ese caso, en sí mismo, es dato biométrico y, por tanto, entra en juego lo que hemos comentado del artículo 9 y no el 6. Aquí las describe como que dichas cámaras identifican mediante algoritmos de inteligencia artificial los rostros humanos, los discriminan del resto de elementos que aparecen en la imagen y revelan la temperatura corporal aproximada de cada individuo. ¿Vale? Esto es cómo funcionan este tipo de tecnologías. Aquí la agencia ve un riesgo de discriminación, estigmatización y tal vez difusión pública de datos de salud, como hemos comentado anteriormente. Y también ve una vía, la normativa de prevención de riesgos laborales, la toma de temperatura, podría ser de utilidad dentro del marco de un tratamiento más extenso. Eso sí, con comprobaciones y garantías adicionales. Es decir, una vez más, la única puerta abierta para este tipo de tecnologías, por lo menos más fácilmente abierta, es prevención de riesgos laborales en el ámbito laboral y solo para empleados, no para terceros. Claro, si hay un lugar de paso donde no solo vayan a pasar empleados, sino que vayan a pasar terceros, pues imaginaos, clientes, proveedores, empleados de paquetería, etcétera, pues ahí ya tenemos un problema. Bien. Centrándonos estrictamente en el tema del control laboral y sobre todo el hecho de hacer o no hacer test a los trabajadores, cómo manejar todo esto, aquí sí podemos decir que hay una base legal más clara. ¿De acuerdo? Tenemos, al hilo de lo que ha ido comentando la agencia, tenemos que la legitimación sería el cumplimiento de una obligación legal, es decir, artículo 6.1c, siempre que, eso sí, dos condiciones que tenemos que tener claro. El responsable del tratamiento sea el empleador y que el fin sea la prevención de riesgos laborales de sus empleados. Por tanto, responsable el empleador e interesados los empleados. Y la única finalidad de preservar su salud. Esto lo tengo que garantizar. Si no puedo garantizar esto, ya no me vale. Y aquí esta es la base que tengo, que es el artículo 14.2 de la ley 31.95 de prevención de riesgos laborales, que también es aplicable a administraciones públicas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el empleador podrá, en cumplimiento del deber de protección, tendrá además la obligación de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Y además deberá de hacer un seguimiento permanente, con perfección, de manera continua, en cualquier tipo de sistema implementado, con las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la redacción del trabajo. Esto claramente, aunque sea una norma del año 95, está anticipando posibles hechos como la pandemia que hemos sufrido. Las medidas de prevención de riesgos de febrero no pueden ser las medidas de prevención de riesgos de septiembre del mismo año de 2020. Porque la situación ha cambiado totalmente. Entonces, ahí podría caber. Pero con garantías adicionales, como hemos comentado, y cumpliendo los requisitos que hemos visto anteriormente. Se planteó también, que aquí de todo hay, otra cuestión que también la agencia entró a analizar, sobre qué pasa con los currículum vitae, qué pasa con la selección de personal. Porque durante mucho tiempo se barajó la posibilidad de poder pedir a las personas que quieran ser candidatas a un puesto de trabajo el que hayan pasado el COVID. Entonces, así son inmunes y, por tanto, menos riesgo para la empresa. Esto se planteó. O sea, aquí hemos visto de todo. Bueno, la agencia ha sido contundente al respecto. ¿Vale? Solicitar un dato de anticuerpos COVID a un candidato supone una vulneración de la ley. Ni más ni menos. ¿De acuerdo? O sea, esto no se puede hacer en ningún aspecto. ¿Por qué? Es un dato de salud. Y está prohibido el tratamiento. Tampoco tenemos una base de legitimación alguna para este tratamiento. Desde luego no vale la ley de prevención de riesgos, porque aún no es empleado y no se plantea con otras enfermedades. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a pedir también antecedentes de hepatitis o de haber superado algunas otras enfermedades? Esto no se está planteando ahora, cuanto menos en el nuevo escenario, por muy grave que sea la enfermedad. Tampoco vale el consentimiento, porque ya estáis viendo que tampoco es libre en este caso, ¿eh? Cuando alguien quiere acudir a un puesto de trabajo, te firma lo que sea, con tal de ser candidato o de escalar puestos en ese sentido. Y por último, tampoco es necesario para la ejecución de un contrato, porque no es, o sea, no se plantea, evidentemente, esa excepción también en base a lo dispuesto por la propia agencia. Por tanto, tampoco, ¿qué pasa si? Y eso dicen muchas empresas. ¿Y si el propio candidato me lo mete en el currículum? No soy yo el que le pide, simplemente me lo mete. Pues ya la agencia dice que es un dato desproporcionado y, en su caso, deberíamos destruir cualquier tipo de currículum que recibiéramos con esa información. Hasta ese punto llega la propia agencia. Bien, aplicaciones de rastreo, de localización y de contactos. Esto, como veis, está también muy de moda, se ha dictaminado en varias ocasiones también por la agencia y es interesante tener una aproximación. Os puedo asegurar que para hablar de esto en profundidad no nos llegarían las 3 horas que ojalá hubiéramos tenido hoy, pero que evidentemente no nos llegarían, ¿de acuerdo? Entonces voy a ser muy sucinto también al respecto. La agencia, el 7 también de mayo del 2020, además de lo que vimos anteriormente, ¿de acuerdo? Además de lo indicado sobre las cámaras técnicas, hace una referencia a otras tecnologías que se están utilizando en la lucha contra la pandemia y hace apreciaciones muy interesantes, entre ellas también, evidentemente, las tecnologías de la aplicación COVID. Primero, uso de geolocalización mediante operadores de comunicaciones. Esto se habló durante una época, los operadores que nos tienen localizados a todos, pues si se puede utilizar eso, bueno, pues aquí sería necesario garantizar la anonimización real, no la pseudonimización, sino la anonimización real de los datos, que no sea posible revertir ese dato para identificar a la persona, sino que simplemente fuera un dato totalmente anónimo. Y además la seguridad frente a intrusiones de esa posible información, de los posibles datos. Pero si se cumple, deja abierta la posibilidad a que esto se pueda llevar a cabo. La geolocalización de móviles a partir de las redes sociales. Esto muchas veces Google, Twitter, Facebook se han ofrecido a utilizar, ¿no?, sus datos, porque nos tienen datos geolocalizados, evidentemente, generosamente, para que los gobiernos, esto se ha hecho con el gobierno americano, en fin, pues puedan geolocalizar. En esto, evidentemente, solo mediante un fin concreto y formatos definidos por la autoridad sanitaria. Es decir, nunca se podría hacer al margen de la autoridad sanitaria y siempre siguiendo unos protocolos y una finalidad concreta si se ve la utilidad. ¿Qué pasa con las aplicaciones webs y los llamados chatbots? Que estos han salido también por WhatsApp y se han presentado por parte de algunas autoridades para hacer autotest o para pedir citas, ¿no?, en médicos y tal. Bueno, la agencia lo ve útil, pero hay que analizar caso por caso, porque hay cantidad, hay variedad y ya ha emitido también algún comunicado advirtiendo de la falta de seguridad de muchos de estos dispositivos y la falta también de legitimidad. Aplicaciones de información voluntaria de contagios, las llamadas COVAPs, como le llaman ellos. Aquí, esto hay también varias y la agencia no es muy amiga de ellas, ¿eh? De hecho, dice que hay riesgo de falta de exactitud y fines poco claros. O sea, no siempre es la gente dice la verdad en esas aplicaciones y muchas veces esos datos pueden ser tratados para otros fines torticeros, incluso también que pueden atentar contra la seguridad de los usuarios. Distintas hay que diferenciarlas de las aplicaciones de seguimiento de contacto por Bluetooth, que ya sabéis que han salido más recientemente, sobre todo a raíz de la iniciativa de Google y Apple, que es, bueno, las aplicaciones que se están haciendo ahora, Radar COVID, por ejemplo, en nuestro país se basa en esa tecnología, son más amigables para la privacidad, porque lo único que detecta es si yo he estado cerca de otros códigos que en principio no identifican a móviles concretos ni a personas concretas, pero a los cuales le llegaría una alerta si yo resulta que soy positivo y lo incluyo en esa aplicación. Bueno, a priori parece ser, esto lo digo como una opinión personal, parece ser la solución que más compatible puede ser con la normativa de protección de datos. Pero aún así hay que vigilar varias cosas. Entre ellas, como dice la propia agencia, el riesgo de reidentificación, que siempre puede existir, ¿vale? Y también el establecimiento de mapas de relaciones. Al final se ve con cuánta gente, aunque no se sepa quiénes son, con cuánta gente se puede relacionar una persona y qué ámbito puede tener. Ventajas, que no hay una localización clara, no se sabe que han quedado en el bar de no sé dónde, eso no se sabe, simplemente que ha estado cerca de, ¿vale? Y eso sí, dice la agencia, mejor descentralizado. O sea, no hacer esto como hacen otros estados, descentralizar toda esta información en un único servidor, en ese caso es mucho más vulnerable para ataques, y mejor fórmulas descentralizadas en cada uno de los móviles, que cada móvil guarde los datos de con quién ha estado en contacto, pero nadie más lo vaya a saber. Y por último, se ha hablado también de los pasaportes de inmunidad, ¿vale? Y aquí, esto de poder, para viajar a otro país, que yo pueda llevar en el pasaporte, que he pasado el COVID, o que estoy limpio, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas, aquí básicamente lo ve un riesgo también la agencia, porque es vincular un dato, un documento de identidad con un dato de salud. Si os fijáis, ningún documento de identidad hasta ahora en la historia ha revelado un dato de salud sobre las personas. Ni siquiera la tarjeta sanitaria. La tarjeta sanitaria tiene nuestros datos. No incluye ningún dato de salud, ¿vale? Entonces, esto es un riesgo y esto evidentemente llama la atención. De nuevo tenéis el enlace al documento, que es muy interesante, completo, en PDF, que podéis descargar y podéis acceder de la agencia sobre todas estas tecnologías. Y ya en la recta final hablamos del teletrabajo y del derecho a la desconexión digital, ¿de acuerdo? Que esto es algo que, bueno, mal que bien hemos tenido que venir. Bueno, se habla de que una de las cosas positivas, aunque, bueno, no tan positivas, yo creo, en este caso, es que ha acelerado enormemente la tecnología a todos los órdenes de la vida, empezando por el propio teletrabajo, algo que estaba ahí planteado y que más o menos se llevaba a cabo, pero que de repente todos, o buena parte de nosotros, hemos tenido que hacer sí o sí teletrabajo, con todos los problemas que eso nos ha supuesto. Y también problemas de otro tipo, como es la conciliación de la vida personal y familiar. Si antes era complicada, pues ahora teniendo que trabajar en casa, pues ya ni os cuento, ¿no? Bien, a este respecto, recordar que nuestra comunidad autónoma fue de las pioneras en regular el tema del teletrabajo y ahí tenéis el artículo 13 de la orden de 20 de diciembre de 2013 por la que se regula acreditación, jornada y horario de trabajo, flexibilidad horaria y el teletrabajo de empleados públicos en el ámbito de la Administración General y del sector público de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se definía el teletrabajo como aquella modalidad de prestación de servicios en el que el personal empleado público desarrolla las tareas asignadas a su puesto de trabajo fuera de las dependencias de la Administración, mediante el empleo de nuevas tecnologías, con la finalidad de alcanzar una mayor eficiencia, contribuyendo a la conciliación de la vida familiar y laboral. Bueno, ahora deberíamos de añadir otra finalidad, que es también mantenernos sanos, ¿no? O con una mayor posibilidad de estar sanos. En esta modalidad de prestación de servicios, que tendrá carácter voluntario, esta es la gran nota distintiva de la normativa gallega, es la voluntariedad en todo momento, y luego lo veremos también reflejado en la recientísima normativa nacional, para el personal empleado público quedarán garantizadas las condiciones exigidas en materia de prevención de riesgos, de seguridad, de social, de protección y de confidencialidad de los datos. Es decir, todas estas medidas, también las de protección de datos, se tienen que aplicar en el ámbito laboral y de medidas en el ámbito domiciliario y con todos los problemas que ello supone. La Ley Orgánica del 18 también implementó, además de reconocer el derecho a la desconexión digital, modificó tanto la Ley del Estatuto de los Trabajadores como la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en idénticos términos, reconociendo el derecho, además del derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a disposición para el empleador, también el derecho a la desconexión digital, intimidad frente a uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de derechos digitales. La base legal más reciente que acaba de salir del horno, que es el teletrabajo, como bien sabéis, a nivel nacional, el Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, el cual, ojo, no es aplicable a las administraciones públicas, esto lo tengo que dejar claro, no es aplicable a las administraciones públicas, si permite que se pueda voluntariamente también acogernos, siempre de acuerdo con el legislador, con el empleador, digamos, ir al teletrabajo y siempre respetando el derecho a la desconexión digital. También lo que se refiere aquí al artículo 18 entra directamente en este apartado en lo que se refiere a la desconexión digital. Y, bueno, hasta aquí el tiempo pasó volando. El resto de la presentación, ya sabía que no iba a dar tiempo de todo, lógicamente, el tiempo de la presentación quedará a vuestra disposición. No sé si hay alguna duda final que queráis comentar. El núcleo lo hemos visto, ¿eh? Esto es lo importante. Sí. Muy buena pregunta. Todo lo que se refiere a grabación, la agencia ha dictaminado, en el ámbito, por eso digo que es imposible verlo todo, en el ámbito de educación, sobre todo grabación de exámenes, ha dictaminado al respecto. Siempre hay que tener en cuenta el principio de finalidad y el principio de proporcionalidad en el tratamiento de los datos. Es decir, ¿para qué quiero? O sea, lo que me tengo que preguntar es, ¿para qué quiero hacer la grabación? Eso en primer lugar. ¿Es proporcional el hecho de que yo grabe o yo puedo utilizar otros elementos, otros mecanismos para conseguir los mismos fines? Entonces, en ese caso, mejor no grabar. Y si grabo, tengo que dictaminar durante cuánto tiempo voy a conservar las grabaciones, qué medidas adicionales voy a implementar, en fin, todo lo que hemos comentado anteriormente. Pero yo, la grabación sería la excepción, ¿eh? Deberíamos dejarlo en última instancia. Justo, efectivamente. Muy buena pregunta. Podríamos basarnos en una causa de legitimación que no implicara el consentimiento, como hemos comentado. Por ejemplo, la necesidad para el cumplimiento de una relación contractual, imaginémonos, para llevar registro de lo que se haya acordado en esa reunión, el seguimiento, etcétera. Pero una vez más, tengo que informar previamente, el protocolo lo tengo que recoger todo en esa política de privacidad que previamente tengo que comunicar a todos los participantes en la reunión. Necesito no su consentimiento, evidentemente, para ello. Cuando no tenga claro cualquiera de estas bases, lo ideal es ir al consentimiento, ¿eh? Pero, y con todo lo que ello implica. Pero yo intentaría tenerlo muy, muy claro para ello. Gracias. Sí. Buena pregunta también. Evidentemente, cuando hablamos de un servicio sanitario, estamos hablando de datos sensibles, lógicamente. Ahí siempre vamos a tener datos sensibles. Por tanto, hay un cambio, hay dos posibilidades. Una, que sea el mismo titular, el mismo responsable, que simplemente cambia de centro. Ahí me tengo que preocupar fundamentalmente de la adopción de medidas de seguridad y, además, férreas para impedir, evidentemente, cualquier daño, alteración o acceso no autorizado durante el transporte. Y si voy a cambiar, que esto es lo más complicado, si voy a cambiar la titularidad de esos datos, es decir, el responsable, entonces tengo que ver en naturaleza de qué ha habido una fusión, una absorción, un cambio de competencias. Tengo que tener un soporte documental, incluso normativo, para que ese cambio se pueda llevar a cabo o, en su defecto, solicitar una autorización indirectamente de cada uno de los titulares de esos datos, dando la posibilidad, por supuesto, de que si no tengo yo eso, esos datos se tengan que destruir. En el peor de los casos. Pero bueno, malo será que no haya alguna otras medidas previas documentales que podamos basarnos. Puf, si no cumplen eso, realmente podríamos estar, yo entiendo, un mínimo de infracción grave, ¿eh? Que ahora, bueno, antiguamente eran entre 40.000 y 300.000 euros. Bueno, si es una administración pública, como bien sabéis, bueno, os lo digo, no se aplican sanciones económicas, pero sí a entidades privadas que puedan participar también en esa migración que no hayan hecho bien su trabajo. Y en el ámbito público sí puede haber posibles responsabilidades disciplinarias de funcionarios, ¿no? Entonces, esto depende. Ahora hablamos de hasta 10 millones de euros o 20 millones de euros o el 2 o el 4% del volumen de facturación de entidades privadas. Ya veis que ahora es bastante más alto la posible sanción que podría recaer. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, directora, y nada, a su disposición.
Gracias, Víctor, a ti por esta exposición y por la propia iniciativa relativa a la presentación de un curso sobre protección de datos a partir de la pandemia COVID-19. El tema no puede ser más actual y más interesante. Esta es una consideración a título particular compartida por todos los presentes y también por el más de centenar de solicitudes que tuvimos para matricularse en este curso y que por razones obvias, relacionadas directamente con las circunstancias actuales, no pudimos atender en su totalidad, motivo por el cual, dado el interés que acabo de referir y las interesantísimas preguntas y cuestiones que suscita, les anunciamos ya que se replicará próximamente en la modalidad online para que todos los que no han podido asistir hoy al curso y manifestaron su interés en hacerlo y todos aquellos que a mayores quieran seguirlo tengan la oportunidad de tener estos conocimientos, como digo, mediante la modalidad online. Creo que de todo lo que se ha dicho, lo que debe de quedar claro es que las consideraciones relacionadas con la protección de datos no deberían emplearse razonablemente nunca para obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas que adopten las autoridades en la lucha contra esta situación tan excepcional que viene determinada por una epidemia. Creo que todas las cuestiones que se han tratado en el programa son oportunas y que están perfectamente enlazadas, y en este sentido quiero darle nuevamente las gracias a Víctor por la iniciativa, por su capacidad didáctica y a todos ustedes por el interés demostrado. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión, espero que próxima, en la Escuela Gallega de Administración Pública.